Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por reconectaros, bienvenidos y bienvenidas una semana más a vuestro podcast de videojuegos favorito, como nos decís muchas veces, a vuestro programa de radio, que esta semana, como no, está de tres, está siendo la feria del videojuego de Los Ángeles, y Enrique, empiezo por ti, por ejemplo, esta semana, ahora hablaremos largo y tendido, tanto es así que todo el programa lo vamos a dedicar a lo que ha pasado allí en el Convention Center y en las conferencias previas.
Sí, más que nada porque ha pasado mucho y también no han pasado otras muchas cosas que mucha gente esperaba. Así que programa extenso, programa de vinagre, programa de alegría, programa de algunos juegos que nos ha dejado un poco indiferente. Pero bueno, vamos a presenta a Manu y ahora ya empezamos a ver las preferencias de cada uno, porque yo preveo que aquí va a haber más de una guerra, ¿eh?
Yo creo que sí, que este va a ser un programa de debates, porque ya venimos viendo nosotros también, por cierto, en las conferencias que tenéis en el canal de YouTube de Reconectados, ahí podéis ver nuestras reacciones, nuestras sensaciones en caliente, pero ahora ya lo hemos procesado y nosotros llevamos toda la semana discutiendo por WhatsApp y puede ser que eso se traduzca aquí, Manu Jimeno.
¿Qué tal, Javi? Yo, si queréis, os puedo hacer spoiler del programa. Estoy, además, en desacuerdo con Enrique. No creo que vayamos a discutir ni a tener debate. Creo que vamos a estar de acuerdo los tres en que ha sido el peor E3 de los últimos 15 años, lo menos. Así que ya de entrada voy así con mi titular.
Pronto, nos olvidamos muy pronto de algunos E3. Ahora después hablamos de eso.
Puede ser. Pero yo sé que la sensación que tengo ahora mismo, sobre todo porque es posible que esta generación sea caracterizado por E3 explosivos, de que esta desde luego ha sido la peor de al menos, ya digo, esta generación. Pero bueno, luego sé que tendremos debate al respecto, así que Javi, adelante.
Sigo, porque efectivamente, además de debate, tenemos un sorteo VIP para todos los que son nivel 3 en www.patreon.com/reconectados. Ahí hay mucha gente ayudándonos, ya más de 100 personas, pero hay un selecto grupo, que son los de nivel 3, los llamados patrones VIP, que se jugaban esta semana un pack de PlayStation, de dos juegos de PlayStation VR. Concretamente, decía yo, dos juegos que a mí me han gustado mucho: Blood and Truth, recién salidito del horno, y Deracine, que es un juego de From Software, como sabéis, que tiene mucho de juego de autor. Y el ganador de ese sorteo es Carlos Beltrán. Enhorabuena a él, nos ponemos en contacto directo, porque los patrones VIP están ahí siempre en el Telegram, y ya hablamos para hacerte el envío. Y también quiero aprovechar, compañeros, antes de entrar, para una cosa un poco especial. Voy a cambiar hasta la música. Quiero felicitar el cumpleaños a Leonel Argüello, de parte de su esposa Mercedes y de su hija Luna, que es un oyente que nos ha seguido desde el principio, diría yo, muy activo en comentarios, y nos escribió Mercedes, su mujer, para pedirnos que si le podíamos dar esta sorpresa. Así que donde nos estéis escuchando, Leonel, feliz cumpleaños. Y yo también me voy a felicitar hoy, y ya termino con la intro, porque hoy, 13 de junio, jueves, es el Día Internacional del Albinismo, y yo, como buen albino, aquí estoy también trayendo mi promoción. Así que estoy tan contento también, no solo por una semana del E3, sino porque, bueno, estamos todos los albinos del mundo, que somos muchos, hoy en celebración de nuestro día.
Mira, Javi, pues te digo una cosa, no me he puesto a cantar cumpleaños feliz, porque canto muy mal, que si no me hubiera arrancado ahí con unas palmas y unos estribillos, ¿eh?
Uh-huh. Yo lo estoy cantando para mis adentro. Así, en plan, el cante hondo es eso, ¿no?
El cante hondo. Vamos para adentro, compañeros, vamos, venga, ahora sí, a hablar del E3. E3 2019, feria que, bueno, que veníamos diciendo que este año se ha diluido un poco durante todo mayo. Han sido 3 o 4 programas hablando de él, de filtraciones, de preanuncios, de pre-E3 que se llama, pero cada vez más extenso. Y además un E3 muy diferente, donde ha habido un gran ausente, que es PlayStation. Lo anunciaron, fue todo una sacudida de actualidad para los que nos dedicamos a esto. Porque aunque parezca que no, PlayStation tenía el stand más grande habitualmente o últimamente en la Feria de Los Ángeles, y además suele, ya sabéis, ser una compañía que haga anuncios muy en el largo plazo, que vende humo, que dirían otros, en el E3, y entonces su ausencia se iba a notar, igual que se notaría también la de Nintendo, la de Xbox, por supuesto. Pero hemos tenido una feria diferente, así que, compañeros, yo, antes de que hagamos unas valoraciones finales, sí que me gustaría escucharos un titular, lo que Manu ya introducía, y a partir de aquí salimos. Vamos por pasando cronológicamente por todas las conferencias, por todos los juegos, por todo lo que ha estado también en las alfombras del Convention Center. Y necesito eso, que me digáis un titular de cómo habéis visto E3 2019.
Pues yo os lo he dicho al principio, creo que es el peor E3 de los últimos años. Tampoco hay que hacer un drama por ello, ¿no? Es lógico que cuando tienes el nivel muy elevado en ciertos años, luego decaiga, y más a lo mejor en un momento en el que estamos ya llegando al final de la generación, donde hay que mirar mucho al presente. Tampoco puedes mirar demasiado al futuro, porque estamos hablando de nuevos proyectos en forma de nuevas consolas, y hay mucho secretismo ahora mismo, sobre todo en cuanto a especificaciones técnicas de las máquinas, que se han dado datos muy por encima, pero desde luego no lo suficientes como para saber exactamente qué nos vamos a encontrar en el año 2020, y los proyectos que se irán anunciando de manera progresiva de acuerdo a una estrategia de marketing que siguen en este caso PlayStation 4 y, o sea,
PlayStation 5 y Xbox Scarlett,
eso es. Y sobre todo campañas de marketing que van a estar extremadamente cuidadas. Ya hemos visto sobre todo en el caso de Microsoft cómo la presentación de Scarlett, o más que de Scarlett, de las especificaciones generales, ha ido con un mensaje de una consola tiene que ser para jugar, ¿no? Algo totalmente contrario a lo que fue la presentación de Xbox One. Entonces, en este sentido, ya digo, yo creo que no hay que hacer ningún tipo de drama al respecto. Hemos tenido la peor conferencia, pero ya está, no pasa nada. Va a ser lo contrario de lo que ocurra seguramente el año que viene. Y sí que podemos analizar, en todo caso, si a lo mejor alguna que otra compañía no debería de haber hecho lo mismo que PlayStation. Y se me viene a la mente, por ejemplo, Ubisoft o Bethesda incluso. Sí que es cierto que Bethesda presentó más novedades, o más novedades impactantes con un renombre detrás en cuanto a los estudios que anunciaban esos CGI. Pero desde luego no iba lo suficientemente armados como para montar un tinglado de esas características, ¿no? No sé yo hasta qué punto conviene el gasto de dinero en personal, en el alquiler del local, en esa expectación para luego que muchos usuarios se sientan decepcionados, ¿no? En este sentido. Yo creo que, por ejemplo, con Ubisoft esperábamos un poquito más, porque Ubisoft siempre suele ir a la vanguardia de las generaciones que vienen, siempre suelen sacar esos teasers que nos hacen la boca un poquito agua, ¿no? Al respecto de las novedades técnicas, sorpresas de última hora, aunque se les suelen filtrar algunas, pero siempre se guardan alguna cosita más. Y este caso, por ejemplo, después de haber pasado varios días y de haberse enfriado la cosa, me viene esta reflexión, ¿no? Sobre todo Bethesda y Ubisoft, hasta qué punto era conveniente que se presentaran en el E3 de esta manera. Pero bueno, ya digo, cero dramas, siempre smile, que diría un influencer curioso de Telecinco y de demás redes sociales. Y nada, a esperar que el año que viene, que PlayStation vuelva, porque es necesario que vuelva. Yo creo que el E3 es algo que no debería de desaparecer, aunque cada vez pienso que se justifica menos el desembolso de dinero de las diferentes compañías en un espacio donde no hay ni tiempo ni lugar para que todas tengan la misma visibilidad, pero necesitamos este espectáculo. Yo creo que eso es indiscutible. Así que, Enrique, te toca a ti decir.
Y le he pedido un titular.
Le he pedido un titular y ya se pone ahí con su chapa. Yo te diría como titular que ha sido el E3 de los juegos. No era el E3 del hardware todavía. Eso solo será el E3 del año que viene. Más teniendo ya la confirmación de que Scarlett, de momento se llama Scarlett, pero se terminará llamando Infinite, casi seguro. Sale ya en diciembre, a finales del próximo año junto con Halo Infinite. Esto ha sido, no, tampoco te diría que ha sido un E3 de paso, porque hemos tenido un montón de juegos. Es verdad que se ha notado la ausencia de Sony, después hablaremos de ello, pero ha sido un E3 bastante decente. Yo lo calificaría hasta de bueno. O sea, yo estoy viendo por ahí unos dramas.
¿Y no crees que sea el peor de todos los años, como dice Manu?
¡Que va, por Dios, por favor! O sea, veo mucho drama de gente diciendo ¡he cubierto el E3 durante 20 años y este ha sido con diferencia el peor E3! A ver, vamos a hacer un poco de memoria histórica. Nos vamos al año 2007, que tampoco hace tanto, ¿eh? No soy de letras, pero vamos, no hace tanto.
A ver, Enrique,
hace 12 años.
S3, igual ha llovido un poquito, ¿eh? Ha llovido un poquito. Estamos hablando de 12, 13 años.
Fue lamentable.
Igual lo mismo, igual me lo 15... pones. S3 se llevó a Santa Mónica, fue en un hangar de mierda. todo repartido por hoteles. Hubo compañías que no fueron, no se presentaron apenas juegos.
Os digo más, compañeros, cuando ya volvieron al Convention Center, hubo unos años que eran los E3 de los juegos casual, que si los Wonderbook, que si los Wiimotes haciendo tontadas todo el rato.
Es como que, que nos olvidamos.
Salía nada más
mucho.
Que cacharro, que si el Kinect, o sea, eso es para acordarse.
Nos olvidamos muy pronto, chicos, de los E3 del año anterior, porque la moda es decir que el E3 ha sido una basura. Que sí, que ha faltado Sony, sí. Que podía
pero no por Sony, que ha sido el peor E3 de la generación, sí, ahí coincidimos. Claro. Desde que hay máquinas nuevas, sí.
Ya, y sobre todo, chicos,
te has ido diciendo 15 años, ¿eh?
Bueno, vale, a lo mejor con el tema de los años pues me he ido un poquito, pero hay que ser conscientes de que al final el descalabro que haya podido ser este 3, sobre todo tiene que ver porque lo vamos a comparar inevitablemente con los más cercanos. Es decir, por supuesto que si te vas 12, 13 años atrás, Enrique, vas a encontrar alguno que sea peor, pero si miramos los precedentes, la caída en cuanto a impacto, en cuanto a emociones, en cuanto a anuncios, en cuanto a absolutamente todo, ha sido brutal. Es que incluso en redes sociales lo podemos analizar, que muchas conferencias ni tan siquiera han sido trending topic.
Sí, sí,
que,
es
no, que es algo bastante significativo. ¿Cómo me puedes decir, Enrique, que no está? Claro que es un drama. O sea, en el aspecto de que venimos de un sitio donde sí que había sido ferias,
pero
bombazos, y en este caso no está siendo así. Y te corrijo una cosa, no ha sido el E3 de los juegos, ha sido el E3 del presente, y ya te digo que lo entiendo. Si es que,
¿pero que eso es bueno?
Sí, no. Por ejemplo, ¿es bueno que Nintendo no te haya dicho nada de Metroid Prime 4 o del nuevo Bayonetta?
Si a cambio me presenta un Zelda y me presenta...
Claro, y te vuelve a sumar, 8, 9, 8, y te vuelve a sumar un juego que está en desarrollo a la lista ya de juegos en desarrollo, bombazos en sí, de los que no se sabe nada, entiendo, por ejemplo.
Los tiempos cambian, Manu, o sea, las presentaciones, tanto Microsoft, como de hecho Microsoft, si tú te fijas, prácticamente todo lo que se ha mostrado, a excepción de Halo Infinite, todo es lanzamiento para allá. De aquí a marzo está todo fuera.
Todas de aquí a marzo, todo fuera, sí.
Square Enix, tres cuartos de lo mismo. Ubisoft, tres cuartos de lo mismo.
Pero si yo no digo, Enrique, que se hubiera podido solucionar esto de alguna manera, pero creo que los hechos son los que son. Es decir, me parece bien y puedo entender que no se puede mirar más allá, no se puede mirar a 2020, por lo que he comentado en ese titular larguísimo que he hecho, que es el hecho de que vienen nuevas consolas, no se puede ir más allá de eso. No es incompatible con decir, mira, por esas circunstancias, este 3, pues mira, pues no ha sido el E3 de la ilusión, no ha sido el E3 de los proyectos futuros, ha sido el E3 cortoplacista, y para un E3 cortoplacista, pues oye... tal vez a lo mejor prefiera Nintendo Direct.
Sí, aparece una Gamescom.
Claro. Aparece una Gamescom, es que sí.
A lo mejor, chicos, a lo mejor ahora mismo el formato que funciona y el que se necesita es el E3 cortoplacista, y es lo que vamos a tener a los próximos años.
A lo mejor
años.
Es que los accionistas se han cansado del humo.
A lo mejor es que somos unos polla viejas que nos gusta lo antiguo y no queremos aceptar lo nuevo. Manu.
Yo creo, Enrique, que muchos de los que están escuchándonos ahora mismo, muchos de ellos, se han levantado a las 3 de la mañana a ver ciertas conferencias, han estado pendientes a la hora de cenar.
Como yo, y la voy por la mañana.
Pero es que al final el público que en el que nosotros también nos encontramos, ¿no? Por una parte somos la crítica, pero también formamos parte del público. El público se ilusiona con este tipo de cosas. Y yo creo que no ha tenido o no ha sido correspondida esa ilusión con cosas de verdad. Es que incluso, ya digo, el anuncio de Scarlett, yo sé que me esperaba un poquito más, y al final han sido, en algunos casos, menos concisos que el artículo aquel de Mark Cerny, donde presentaba de alguna manera PlayStation 5. Entonces, al final se ha cumplido en muchos aspectos, en muchas compañías, anticado, por decirlo así, en plan, mira, he venido al E3, he presentado esta serie de cosas, pero poco ha sido lo sorprendente. Mira, te puedo comprar el tema de Zelda, del nuevo Zelda, aunque sigo pensando que me parece una patada en las partes bajas de los fans de Nintendo el hecho de que me anuncies una cosa nueva más que añadir a la lista de cosas pendientes que todavía no me das información, pero como sorpresa y como emoción por decir, mira, uno de los jugadores de la generación va a tener secuela, encima en una franquicia no acostumbrada a ello, y así, pues como que nadie se lo espera, vale, ese para mí, que de hecho me estoy adelantando ya, estoy viendo el guión y me estoy adelantando las cosas, es el momento del E3 y no otro, porque lo demás yo recuerdo ahora mismo y estoy deshaciendo el guión por todas partes, en la conferencia de Square Enix con Javi, Javi decía, no, pero Square Enix ha ganado el E3. Square Enix no ha ganado una mierda. Y perdón.
Square Enix solo ha hecho lo que tenía que hacer.
Claro, eso es. Lo que pasa es que tú mira, Enrique, tú mira que para que la sensación sea Square Enix ha ganado el E3, y simplemente ha cumplido con lo que se esperaba, ¿cómo ha sido este 3?
¿Cómo han sido las otras, no?
Claro, claro, es que ahí está el tema.
Bueno, puedo decir mi titular, porque aquí me estáis adelantando, vais abriendo melones por todos los sitios. Yo voy a rizar un poquito el rizo a todas estas ideas que estáis comentando, estoy de acuerdo, desde luego. Y voy a decir que este 3 nos ha demostrado o se ha expresado como nunca un salto de generación fue tan tibio, tan meh. Porque normalmente, cuando se anuncian consolas, aunque no sepamos cómo es la carcasa, aunque no sepamos del todo cuántos teraflops van a tener, ni cómo es el nuevo mando, ni qué servicios van a tener, ni qué nada, siempre las third party se adelantan. Y ahora mismo sabemos que The Elder Scrolls 6 o que Halo Infinite o que Starfield se van para la nueva generación. Pero normalmente, jolín, acordaros lo que supuso el primer Watch Dogs, cuando todavía no estaba claro ni cuándo salía la Play 4. Sí, incluso supuso, Destiny. Yo me acuerdo.
¿Qué supuso, Javi?
Bueno, lo que supusieron, Enrique.
Un downgrade de la polla después.
Me da igual. Pero cuando yo fui a ver Destiny, Enrique, en un pre-E3, yo salí de Bungie y me dijeron: esto sale en PlayStation 3, en Xbox 360 y en las nuevas consolas. ¿Dónde estaban esos anuncios de las nuevas consolas? Falta un año. Ya no falta tanto. No quiero un Final Fantasy VII Remake que tarde 7 años en salir. Lo que quieres son juegos para el 2020. Y sí, tú estarás contento con todos estos juegos, pero es que en marzo ya los tienes todos, ¿eh? En marzo todo lo de este 3 pasa a la historia. Entonces a mí me ha faltado esos teasers, esas cosas, como Zelda Breath of the Wild 2, efectivamente, o como al final se llame, que hablen del futuro. Incluso Ubisoft cerraba su conferencia también con una cosa que hablaba del futuro, de los creadores de Assassin's Creed. Luego vamos con ello. Pero eso es lo que yo le pido a un salto de generación que tiene una feria en medio del salto. Y considero que este salto está siendo tibio. Entre el Mark Cerny haciendo entrevistas por ahí y soltando pelotazos a una revista ahí, como el que no quiere la cosa, que vamos a ver, tiene su audiencia, lógicamente, donde lo soltó. Pero, ¿qué manera es esa de presentar una consola nueva y una nueva generación? Es que ya no solo no se notan las generaciones a nivel gráfico, porque la subida de gráficos es más pobre que antiguamente, sino que es que tampoco se nota a nivel comunicativo. Que yo vi el otro día, Enrique, en la conferencia de Xbox, y ya si queréis vamos entrando en la conferencia de Xbox, vamos con Xbox Scarlett. Yo cuando vi ese teaser no me emocioné, y estaba aquí ya la nueva generación llamando a la puerta. Y además era un tráiler de 3 o 4 minutos.
Y te digo una cosa más.
Con declaraciones de gente de Xbox, sí.
¿No te parece que Halo Infinite, si te dicen que sale para Xbox One X, te lo crees?
Sí, es decir, y para Xbox One estándar también. Es que sí, Halo Infinite va a ser intergeneracional, ¿eh?
Es que
yo creo que Halo Infinite va a correr en Xbox One, ¿eh?
Tenemos imágenes del primer juego confirmado para la siguiente generación, además un exclusivo muy potente de Microsoft, y yo creo que nos dejó fríos absolutamente todo el mundo.
Ya,
que
bueno,
esto,
pero eso
que ya lo hablamos en su día, que este salto generacional a nivel visual tal vez se iba a notar un poquito menos que anteriores.
Artículo, ¿no? Por cierto, Manu, en reconectados.net que dejé.
Efectivamente.
Exacto, que dejé respecto de esto de los saltos generacionales, sí.
En nuestra web, el artículo de Javi comentando todo esto. Pero
entrate en la web, reconectados.net.
Eso es.
Pero es un elemento más a sumar a todo este cóctel que estás haciendo ahora mismo y que me parece bastante acertado. Por eso digo, Enrique, que viendo los precedentes, al final la conclusión que yo saco es justamente esa. Que puede ser que fuera inevitable, sí, pero que los hechos son los que son y que la conclusión es que no ha sido un E3 nada bueno, es impepinable.
No me lo vas a terminar vendiendo.
¿Qué sensaciones te produjo, Enrique, Scarlett Infinite, tío?
Es que a mí las sensaciones que me produjo Scarlett son las mismas que me produjo la One original, que ahora mismo Durango, creo que
no me digas, por Dios.
Exactamente, es que son exactamente las mismas, fue el mismo tipo de presentación.
Wow, o sea, yo me acuerdo aquel PlayStation Meeting y aquel Xbox One reveal de abril,
pero no fue el
E3. Eso era escandaloso.
¿No era el E3?
Ya, hicieron actos de propio. Bueno,
hicieron actos de propio y después ya remataron, mira, que es lo que va a pasar ahora.
Cuando
igual
se presentaron la 360 y la Play 3, sí fue el E3 y ahí se caía la conferencia.
Ya, pero eran otros tiempos. Era el momento, era tiempos de escenario en los que se desplegaba un tubito y quitaban una cosa y salía una consola. Ya no son esos tiempos.
Yeah,
ahora mismo, yeah. Sony te presenta la Play 5 el 30 de diciembre a las 5 de la mañana y se vuelve trending topic y nos despertamos todos como gilipollas a verlo.
Yeah.
Y no le hace falta un E3, ni a Sony, ni a Microsoft, ni a Nintendo. ¿Por qué Nintendo no ha enseñado la Switch más económica en el E3? Porque sabe que se va a diluir con toda la marabunta de información. Pues espera y lo hace a lo mejor el 12 o el 13 de julio y la saca a la venta el 30 de julio.
Estamos entonces en sintonía, pienso como tú, estoy coordinado. ¿Por qué Xbox ha enseñado? Bueno, es que tenía que enseñar a Scarlett, lo decíamos la semana pasada. Estaban obligados, si no hubiera sido decepcionante la conferencia. Pero es que se podían haber adelantado 2 semanas y un 20 de mayo hacer un Xbox reveal y hacer un solo
tampoco
de Scarlett.
Porque la información que había de que quieren dar ahora de Scarlett es la que han dado. Eso no te da para hacer un evento propio, porque si te hacen un evento propio para enseñar lo que han enseñado y poner a 3 desarrolladores a hablar de lo bonita que es, se les llevan palos por todos lados.
Pues no lo hizo Google Stadia, pum.
Ya, pero no es lo mismo. No es lo mismo Stadia, que tiene que presentar mucho y que es la primera vez que llama a la puerta de los jugadores.
Ya.
Que Microsoft, Sony y Nintendo, que llevan llamando a la puerta de nuestra casa, pues yo qué sé, 70
PlayStation
años ya. PlayStation
hizo eso, Enrique, en PlayStation 4, el primer PlayStation Meeting que hizo en
febrero. Nueva York, claro.
Fue así.
Es que pero no fue un E3 y fue antes.
Sí, sí.
Quiero decir, pero, que es lo que se va a repetir
en
exactamente.
Febrero.
Se va a duplicar lo que pasó en la generación pasada con esta. El año que viene, a principios de año, tenemos presentación sólida de las dos y después en la E3 llegará la third party a rematar con juegos. ¡Punto!
Ya, pero me gusta cuando la third party... Bueno, sí, la verdad es que estamos un poco conservadores, Manu. Como que queremos lo que siempre ha sido. Pero
No, a ver, si yo el discurso de Enrique lo entiendo, pero sí. que la conclusión de cara al público es la que yo estoy diciendo también. Es
claro,
totalmente compatible. Por supuesto que sí, porque al final... Claro, es al final la gente que ve esto, Enrique, la gente del presente se lo sabe de sobra, pero de sobra, y sobre todo porque seguramente ya está con el game que ha reservado Death Stranding y Cyberpunk en el momento
gracias
que anunciaba la fecha lo reservaba y no sé qué. Si es que ya
sí,
lo sabemos, pero es que justamente esa gente...
Manu.
Justamente esa gente lo que busca es un poquito ese extra de magia. Y eso, por supuesto, que no ha estado. Que sí, que porque la generación se termina, porque se tiene sobre todo que promocionar lo que está a punto
pues
de salir.
Otros finales de generación, Manu, han sido mágicos. ¿Qué quieres que te diga? Porque
va a seguir siendo mágico a su modo.
Bueno,
o sea, falta que te muestren que te saquen de las sofás. Eso no te parece.
Por
mágico?
Cerrar el tema.
Y juegos que se han visto aquí, hombre, Cyberpunk 2077 es mágico. Final Fantasy VII Remake es mágico, desde luego. Hay magia.
Por cerrar un poquito el tema, a lo mejor el problema ha sido justamente el ya haber hablado tan pronto. Recordemos que Microsoft habló ya en el E3 del año pasado de Scarlett. No sé si
sí,
ya de Scarlett
sí,
en
sí.
concreto.
No,
pero
no la
llamaba habló,
Scarlett, llamaba
claro,
la siguiente generación
sí,
de equipos.
Habló efectivamente de la siguiente generación y que PlayStation, con un artículo hace varios meses también, empezara sin intención de desvelar más información en breve. A lo mejor ese ha sido el problema. Es decir, si pasa a ser cortoplacista... Sé cortoplacista en todo. No enseñes la patita para qué si no vas a hacer promoción. A lo mejor ese ha sido el fallo también.
Bueno, vamos a hablar de juegos, chicos. Ya hemos pasado por encima de Halo Infinite. No sé si queréis aportar algo más, si no lo comentáis ahora. Yo eché de menos más tiroteo y no ese aspecto tan cinematográfico que me flipa, ¿eh? Estoy esperando muchísimo Halo Infinite, lo tengo que decir ya. Y me gusta muchísimo ese despertar que tuvo el jefe maestro que ponía los pelos como escarpias. Pero me hubiera gustado también un poquito de cobertura, un poquito de meneo, de vehículos, de tal. Pero bueno, en fin, supongo que, como decís, habrá que esperar. Pero otro de los nombres que se confirmaba, Elden Ring, en la conferencia de Xbox, bueno, Miyazaki con George R.R. Martin, y no se ha sabido demasiado del juego, pero sí que, bueno, ha habido algunos primeros detalles.
Sí, algunas entrevistas, algunas conclusiones que se han sacado a partir de comentarios de Miyazaki, como que, por ejemplo, el juego lleva en desarrollo desde finales de 2017, si no me equivoco, uh-huh. Que la colaboración con Martín ha sido muy estrecha y que él de lo que se está encargando es de, bueno, de lo que se encargó, porque ya no trabaja en ello, es de crear todo lo que es la
mitología,
la,
¿no?
la mitología, okay. los cimientos sí. del uh-huh. lore, que odio esta palabra, uh-huh. de la propia historia, y a partir de ahí la gente de guión de From Software son los que han pulido y han levantado toda la estructura del juego. Va a ser un juego difícil, va a ser un RPG, vuelve el toque de poder tener clases en principio. No ha dicho exactamente cómo va a ser, pero bueno, ha prometido que vuelve la personalización, que van a volver seguramente las clases que vimos en Dark Souls, las builds y demás, que estaban ausentes en los últimos juegos de From Software, y que va a ser, pues no es mundo abierto, pero sí que vamos a tener más libertad de movimiento y sobre todo que va a ser difícil, que eso ya lo sabíamos de sobra. Así que yo he hecho en falta ver algo de gameplay, porque... No sé, Sekiro está muy bien a nivel artístico, a nivel visual, y el hecho de que Martin haya creado la mitología de todo esto me intriga ver cómo lo ejecutan a nivel visual.
Han dicho también que van a bastante buen ritmo con el desarrollo del juego, estoy viendo por aquí, y que, bueno, que va a tener un tono súper oscuro, ¿no? Que quizás sí. sea lo más oscuro que ha hecho nunca Martin, que ya tiene también literatura vampírica y demás, ¿eh?
Sí, o sea, de hecho, cuenta Miyazaki que la... la curiosa relación se produce porque Miyazaki es muy fan de la obra de Martin, especialmente de... Todo el mundo conoce a Martin por el Juego de Tronos, pero tiene otras muchas obras. De hecho, como ha dicho Javi, tiene temas vampíricos, temas muy... de este corte,
sí,
muy oscuro.
Sí.
Y Miyazaki era muy fan de él desde hace muchísimos años, y cuenta que cada vez que él se incorporaba a alguien a From Software siempre le recomendaba lecturas de Martin, y bueno, que al final se acercaron a él le encajó la idea, establecieron una relación muy, muy favorable para las dos partes y salió el juego adelante. Yo no sé cuándo lo veremos en las tiendas, supongo como pronto, a finales del año que viene.
Ojalá, no, y antes a lo mejor también, ¿eh?
Pues no lo sé.
Esta gente van rápido. Sekiro lo presentaron y pim pam, ¿eh? También, Enrique, hay que decir que se confirma que es RPG, que va a tener magias, armas, subida de stats, subida de nivel y todo eso. O sea, que va a recoger muchísimo de Dark Souls, lógicamente. Igual que la dificultad que comentabas y la personalización del personaje. Claro.
Me flipa,
es el sucesor espiritual de Dark Souls.
A la hora de desarrollar y sobre todo crear y esa iniciativa que tienen, ¿no? Es decir, no se toman en From Software ni un minuto de descanso. Miyazaki tiene que estar, yo creo que con la cabeza hiper saturada, pero continúa sacando juegazos, ¿no? Y,
¿se puede decir, Manu, que trabajan como chino?
Se puede decir, se podría decir. Que ahora habla, por cierto, hay alguna que otra buena noticia con el tema del crunch, que luego hablaremos en la conferencia de Nintendo. Que no se me olvide. Y me alegro también de que Martin esté implicado en un videojuego de estas características, y sobre todo sabiendo que saldrá bien, ¿no? Porque From Software está detrás, no como otras veces, que ha tomado malas decisiones a la hora de ceder derechos, sobre todo de Juego de Tronos, ¿no? En diferentes videojuegos. En este caso no va a ser de Juego de Tronos, ya lo sabemos, pero va a meter, ¿no?, su creatividad en esto. Y voy un poco al contrario que los fans de Canción de Hielo y Fuego, que yo también me considero fan, ¿no?, que se enfadan cada vez que Martin hace algo distinto. Yo creo que esto es un regalo. Es un regalo que podamos ver su influencia, ¿no?, en un medio que nos gusta tanto, que son los videojuegos.
Bueno, chicos, seguimos para adelante. Cyberpunk 2077, lógicamente, estuvo en la conferencia de Xbox. El juego ya tiene fecha. Es un 16 de abril de 2020 cuando va a salir. 11 días después de Final Fantasy VII Remake, que es otro de los sacu de E3, ¿no?, que podríamos decir. Y bueno, lo que hemos visto esta vez, pues también lo que se ha visto de nuevo a puerta cerrada y demás, es más detalles de cómo van a funcionar sobre todo los aumentos y ese momento tan aplaudido, tan inesperado, donde el tráiler terminaba, salía el logo, salía la fecha y tal, y de repente había un pasaje más donde se descubría que Keanu Reeves va a ser uno de los personajes, ya sabéis, el protagonista de John Wick o de Matrix, va a ser uno de los personajes que esté en el juego, va a ser uno de los personajes principales.
Y he de decir que me gustó la aparición de Keanu Reeves, creo que fue algo chulo. También me parece muy buena noticia que esté implicado en el videojuego y que vaya a desarrollar un papel importante. Pero esas performances que vemos en redes sociales cuando pasan este tipo de cosas, que está muy bien que Keanu Reeves se haya convertido en meme, pero yo qué sé, yo he visto una reacción desmedida por su aparición en Microsoft. Parecía, no sé, como
yo
si...
Yo estaba pensando, Manu, pero escucha, ¿tú has ido al cine a ver John Wick 3?
No, pero claro. Vaya... Pero
es que hay mucha gente que salía prácticamente del cine y se pone a ver la conferencia y de repente ¡pum!, ¿no? Entonces, es que Keanu Reeves es que está de moda estos días.
No creo, sí. No creo que sea así, Javi. Yo creo que
también
puede influir, pero todos sabemos que Keanu Reeves tiene una trayectoria memística, y estoy haciendo, entre comillas, con los dedos, bastante larga. Y me da igual que hubiera estado John Wick 3 o no hubiera estado, la gente hubiera reaccionado exactamente igual. Pero, no sé, me parece que nos excedemos muchísimo, ¿no?, en esa muestra de entusiasmo desmedido. Pues sí, Keanu Reeves no es el mejor actor del mundo, es un
meme. Te lo voy a explicar claro, Manu.
Dime.
Que hay mucha gente que no ha visto una película de Keanu Reeves en su vida y ahora le parece la polla a Keanu Reeves.
Eso es. Sí, sí, totalmente. Es que en redes sociales se me ha parecido eso. Me ha parecido eso, que bueno, que hay que adoptar el papel de súper emocionado porque el meme del momento ha sido protagonista. Y ya te digo que me parece algo muy chulo, pero ya está.
Yo voy a ir abriendo ya el melón que vamos a dejar para el final, pero lo voy a ir comentando. ¿Creéis que ha sido el momento del E3, la aparición de Keanu Reeves en escena al final de Cyberpunk? No digo el que os ha gustado más a vosotros. Al final, este 3 era recordado por ese momento, como el de la presentación de la Wii recordada por ellos jugando al tenis, o como
sí,
otro
va a ser de esos momentos, sí, va a ser de esos momentos mediáticos que pasan a la historia y me parece correcto, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que ha habido momentos que he leído cosas que me han dado un poquito de vergüencita ajena, pero en fin. Continuamos bueno, hablando de Cyberpunk, que en este caso, si os tengo que ser sincero, es de los pocos juegos que no eché de menos gameplay, porque ya tuvimos en su momento 48 minutos de gameplay.
Sí, es que fue una horaca casi.
Claro, lo otro. Que entonces como que mis necesidades de gameplay aquí ya estaban satisfechas.
De hecho, mis necesidades con Cyberpunk ya están satisfechas.
Sí, sí,
y
sí,
lo quiero ya. Ya está, se acabó. No me lo promocionéis más, Bandai Namco, que es la distribuidora.
No necesito ver gameplay, las cinemáticas me parece bien, ¿no? Porque al final las cinemáticas ya sabéis que luego no tiene nada que ver con lo que veamos en el resultado final. Y creo, eso sí, de todo lo que se ha visto y demás, bueno, lo que es la fecha de lanzamiento, que se va a retrasar. Eso
¿crees que se va a retrasar?
Sí, y ya pasó además con The Witcher 3. Tal vez no se retrase tanto, pero yo creo que...
A lo mejor 3 semanitas aún menos, ¿no? Ese típico retraso de necesitamos pulir un poquito más.
Incluso te diría que el lanzamiento de Cyberpunk 2077 antes del E3 del año que viene. Es decir, en
mes de mayo.
Mayo, junio.
De hecho, había gente que en el chat de los patrones, en el Telegram, comentaban que bueno, que esto sale esta fecha para abril, pero que tendrá el habitual retraso de CD Projekt, por lo que llegará más tarde. Entonces yo no descartaría que salga en septiembre o así. O sea.
Sí, de hecho ya me sorprende, porque en algún momento llegamos a hablar de que esto sería la siguiente generación, no sé qué tal. Sí. Y ya me sorprende, ¿no? Que CD Projekt sea tan valiente a la hora de dar fecha. Y lo tengamos en 2020. De todas formas, esto lo hemos comentado durante esta semana, no se está hablando porque no toca y porque no hay información de la siguiente generación, pero todos estos títulos sabemos que al ser ambas consolas retrocompatibles van a tener luego un upgrade a nivel técnico considerable.
Una actualización que te lo... Claro. Sí, como ocurre con la PS4 Pro y la Xbox One X.
Eso es, decir. Eso es decir, vamos a ver, por supuesto, estos títulos, sobre todo de Cyberpunk, correr en PC de una manera bestial, pero yo estoy convencido de que luego, tanto en PlayStation 5 como en Scarlett, no es que lo vayamos a ver igual, ya sabemos que el PC siempre va varios pasos por delante, pero desde luego se va a ver mejor todavía que lo que veremos en PlayStation 4 y Xbox One X.
Más cosas. Bleeding Edge se confirmaba ese tráiler que se filtró, lo comentamos ya aquí, creo, en el programa pasado. Lo nuevo de Ninja Theory, un juego colorista, un 4 contra 4 de acción directa, cuerpo a cuerpo. Bueno, algunos tienen armas de fuego, pero en definitiva es un algo así como un For Honor, podríamos decir, para que todo el mundo lo entienda. Y bueno, un juego que lleva, chicos, 7 años haciéndose. Sí que es verdad que entiendo que cuando se pusieron con Hellblade tuvieron que parar y frenarlo. Sería una idea que salió hace años. Pero yo lo dije, quería saber más detalles, ya lo sabemos. Queríamos ver bien el tráiler con música y en buena resolución, ya lo hemos visto. Y yo lo dije ya en el programa de la semana pasada. Estoy muy decepcionado con Ninja Theory porque a este estudio como que le pido otra madurez de juego. Que igual está muy bien Bleeding Edge, pero no me seduce. De verdad, no es una review de esa que me vaya a pelear con los dos para pa quedármela yo.
Coincido contigo. También entiendo, ¿no?, que no somos el público de Bleeding Edge. A mí no me llama excesivamente la atención y también esperaba de Ninja Theory algo diferente, ¿no? Sobre todo porque nos ha mal acostumbrado a títulos que se suelen salir de la línea habitual, ¿no? Y que siempre acaban sorprendiendo, además, para bien, en este caso. No creo que decepcione, no creo que esa sea la palabra correcta, porque, bueno, entiendo que puedan intentar probar diferentes cosas y claro, además, con siendo parte de Microsoft Studios, pues tienen que cumplir una serie de objetivos y de planes y demás. Pero desde luego yo no me voy a subir a este carro, aunque tenemos, creo, si no recuerdo mal, un alfa el 27 de junio.
A ver qué tal, ahí es donde de verdad empezaremos a verle los pilares.
Eso es, y lo que son sensaciones lo convertiremos ya en crítica algo más fundada, ¿no? Desde luego.
Enrique, ¿te vas a pillar Game Pass para PC o qué? Porque hubo detalles también, tanto de Project X Cloud, ya sabéis, la nube de Xbox o de Microsoft, como de Game Pass en PC. Efectivamente llega con 100 juegos, al final a un precio que no es esos 4,99 estaban hablando, sino que se pone en 15, ¿no? Si no me equivoco, en 12, no lo tengo ahora. O 10, eso es, perdón, sí, 10, eso es. Y luego está el Game Pass Ultimate, y chicos, en la conferencia, que repito, están en el canal de YouTube, las podéis ver, menos la de Ubisoft, que la tuvimos que retirar para que no nos crujieran con derechos, como siempre, con todos los años pasa igual. La conferencia hubo una cosa donde ya paramos un momento, pero claro, por el ritmo de la conferencia tuvimos que seguir. Y es esta, me preocupa de verdad, esta distinción de usuarios entre los del Game Pass y los del Game Pass Ultimate. Es decir, los que tienen además el Gold y el Game Pass en la otra plataforma, ¿no? Los que tienen el paquete completo. Porque algunos juegos de lanzamiento estarán en Xbox Game Pass Ultimate. Esto lo he comprobado esto en estas horas que han pasado desde entonces, y así es. Entonces va a haber ahí una distinción entre según qué plan tengas y sí, te va a apetecer acceso... al final estar en Ultimate. Ya, pero esto no es lo que veníamos teniendo con Game Pass al final.
Es algo que
verdad
chirrió.
Que te cuesta un euro más, ¿vale? No,
a ver,
por lo menos de momento, sí.
Sobre el tema del PC, a mí me parece un servicio muy bueno, como igual que es un servicio muy bueno en consola. Es verdad que tiene menos catálogo que las versiones de consola, pero parece que esto se va a terminar arreglando con el tiempo. Era algo obvio, porque hay muchos juegos que tienen third parties que todavía no salen en PC y si están incluidos en Game Pass o que directamente el core de un juego realmente está en PC, yo que sé, me lo invento. Pero para pensar, por ejemplo, que Fallout, la mayoría de los jugadores de Fallout, no lo sé, o sea, me lo estoy inventando sobre la marcha, juegan en PC, pues a lo mejor
sí,
a veces...
Sí, o de PUBG, no, por ejemplo.
Claro,
sí.
A veces a lo mejor no le interesa entrar en Game Pass de PC porque sabe que va a seguir vendiendo los juegos por ella de forma independiente. Yeah. Porque esto funciona de una forma muy sencilla. Microsoft paga un fee de X dinero por incluir el juego en su catálogo. O pagará a lo mejor una comisión por cada jugador que lo descargue y juegue más de X horas, no lo sé, no se sabe públicamente, pero funciona así. Entonces es un servicio que todavía está un poquito por debajo de lo que hemos visto en One, pero que está muy bien para cómo se plantea, tanto a nivel de precio como a nivel de todo. Importante también es decir que Microsoft está rompiendo ahora mismo el mercado con los precios porque se lo puede permitir, es decir, tenemos suscripciones a Game Pass, a Live y a Game Pass Ultimate por un euro.
Sí, a los dos Game Pass y a Live.
Cosas muy locas. Además, de hecho, hay mucha gente, Javi, que está haciendo una cosa que es... Porque tú tu Live y tu Game Pass normal lo puedes pasar a Ultimate si quieres. Porque otra de las claves de Ultimate es que te incluye el Live.
Sí.
Entonces hay gente comprando meses de Live más baratos en sitios para poder convertirlos a... O sea, total, que hay gente que ya tiene suscripción hasta 2023 del Ultimate. Está haciendo un poco aquí la triquiñuela. Pero bueno, que como servicio está muy bien y Microsoft está captando por fuerza bruta usuarios. Un poco muy parecido a lo que está haciendo Epic con el tema de regalar juego, de cara a fidelizar y ya cuando llegue el momento en el que tengan que cobrar el full price, tener una base de usuarios suficientemente
que ya no se puedan bajar de este
que
tren.
Ya no se puedan bajar del carro o que se bajen la mayoría, pero que el porcentaje que se quede sea lo suficiente como para justificar el coste del servicio. Yeah.
Yo creo que lo de Ultimate sobre todo ha sido un golpe encima de la mesa, pero de los que hacía tiempo que no se producían.
Es una barbaridad.
Es una...
que, lo que no somos conscientes, Manu, de lo que ofrece eso, hasta que no empecemos a tenerlo todo. ¿Sí?
Para mí es lo mejor del E3 de Microsoft, y no digo la conferencia porque se filtró, creo, ¿no? Un poquito antes de que empezara la conferencia. Y yo creo que PlayStation tiene que hacer algo similar si no quiere perder.
Pues yo creo que no
tren.
Va a hacer nada. Va a perder ese tren de los servicios estos. Seguirá ahí con su Now por tener algo.
No,
entiendo
que quieren apostar por PlayStation Now. Pero bueno, haz tu pack de PlayStation Now con...
Más PlayStation Plus.
Claro, más PlayStation Plus. Pero no me obligues a pagar dos veces. Es lo que la comunidad pedía, en plan...
Eso sí lo harán.
Claro.
Eso sí lo harán,
bueno, no lo sé. Pero de momento, la primera que lo ha hecho ha sido en Microsoft. Y al final es eso. Está muy bien, ¿no? Los servicios como el Game Pass, que bueno, es una tarifa plana de juegos al mes, etcétera, etcétera. Bien. Pero tú no le puedes obligar al usuario a que pague dos veces por un mismo ecosistema. Bueno, también puedes jugar en PC. Pero tú no puedes pagar Live por un lado y luego el Pass por otro. Aunque al final la suma, junto y separado, fueran iguales, que no lo es, ¿no? Que te sale más barato con el Ultimate. Y hacerlo de esta manera, primero, satisfaces también al usuario y decir, mira, estoy pagando solo una suscripción un poquito más cara, pero solo una. Pero es que, bueno, que lo que te ofrece, el poder jugar además en PC sin ningún tipo de problemas, la tarifa plana de juegos, el Live, no sé. Me parece que Microsoft está haciendo lo que tiene que hacer y es, estoy perdiendo la generación. Voy a sacar un órdago para intentar unir, es decir, atraer usuarios a mi plataforma y que luego, de cara a la siguiente generación, que no se me escapen. Es decir, que estén aquí ya cuando la nueva Scarlett esté presente y que sepan que esto lo van a tener aquí. Así que me parece, en serio, de la conferencia de Microsoft o del E3 de Microsoft, lo mejor, sin ningún tipo de duda.
Yo sobre esto una cosa, chicos. Me parece un paso, como habéis dicho, chapo por Microsoft, por lo que está haciendo a nivel de servicio. Es un paso que pone a Sony entre la espada y la pared, porque el equivalente del servicio que hay no existe en PlayStation. Es lo más parecido es PlayStation Now y no.
Es que el catálogo, es que tú miras el catálogo de PlayStation Now y lo que tiene y las ventajas que te da Game Pass, y no tiene nada que ver, pero nada.
Cierto, porque el primer día que sale un juego ahí lo tiene
claro,
en Game Pass.
Claro, claro.
Y nos ayuda, chicos, a recordar que el internet de Nintendo sigue siendo tercermundista.
También. Aquí también metiendo más gente en la ecuación. Vale, dos juegos siguientes de Xbox, dos exclusivos. Uno muy pronto, Gears 5, que se confirma para primeros de septiembre, como ya se había filtrado. De hecho, bromearon con eso. Y por otro, escucha por ahí una mano frotarse, Enrique.
Sí, la mía.
Y por otro, Ori and the Wild of the Wisps, que se va demasiado tarde, para mi gusto. Se nos va al final a 2020, ¿no? Si no me equivoco, sí. Y yo pensé que saldría este año, pero qué bonito es Ori. Seguimos, por cierto, sin que haya un Ori para Switch y todo eso que se habló.
Ya vendrá. Yo creo que la relación que tiene entre Nintendo es muy buena, y que se vaya más tarde el juego no me preocupa, porque no jugó todavía el primero, tengo que confesarlo, pero sé el valor artístico que tiene y lo bien que trabajó el estudio, y que se tomen el tiempo que haga falta.
Injugable,
¿no?
Es que es un juego
precioso
hasta en el tacto, sí.
Y sobre Gears, deciros que tengo muchísimas ganas, porque a mí el 4 soy de los que defiende mucho el 4. Con el
ya tenemos
de...
que lo analice, Manu.
Sin problema.
Sí, con sí, el cambio de para estudio. El todo, enterito.
Y me mola mucho el modo este nuevo que han incorporado, que ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre, pero básicamente es de que te empiezas en vez de estar atacando, lo que tienes que hacer es desde dentro destrozar la base de los enemigos, y mola el cooperativo que puede salir de eso, lo jugaré solo porque vosotros no queréis jugar conmigo, pero
bueno, no, pero desde luego pinta bien, está claro, ¿no? Gears creo que ha ido por buen camino. El tráiler del E3 fue bastante elegante, además, fue una cosa un poco así abstracta, como diciendo, bueno, ya está aquí encima el juego, el lanzamiento, pues ya está, no vamos a enseñar más. Y no hace falta que enseñen más, eso es, queremos llegar un poco que nos sorprendan los títulos. Y luego, más cosas como por ahí, bueno, hubo un chorro de indies nuevos, con ese plan ID @Xbox, y... entre ellos, por ejemplo, el juego de la bruja de Blair, una aventura de terror en primera persona, nos recordaba también a Outlast, pues ese Blair Witch. Bueno, un nuevo Minecraft ambientado en mazmorras, Enrique, que te llamó la atención, este Minecraft
sí.
Dungeons.
Diablillo.
Y luego también Battletoads, que yo digo, compañeros, esperaba otra cosa.
Sí.
He visto un Streets of Rage 4, pues con los Battletoads, ¿no? ¿Sabes lo que os quiero decir, no?
Sí.
Como que ha continuado mucho el estilo Battletoads, solo que con gráficos, pues como están haciendo ahora todos estos juegos de Dotemu, que es esa distribuidora que está cogiendo clasicazos, les quita los píxeles, como Wonder Boy de Dragon's Trap, Super Pound, en fin. O ese Street of Rage 4, que os digo. Y yo esperaba que fuera en 3D, o que fuera en 2,5D, o que yo qué sé, otra fórmula visual. Que lógicamente sí tenía que seguir siendo un juego de acción y plataformas, como era Battletoads. Pero me dio un puntito indie que no me lo esperaba de una marca tan querida de Rare. Rare que, por cierto, no estuvo demasiado presente o nada presente. Ni Perfect Dark, ni Banjo, ni todo eso que siempre al final se rumorea. Y ni siquiera ni contenido adicional para Sea of Thieves. Me sorprendió también. Pero vamos a seguir. Dragon Ball Kakarot. Lo que conocíamos,
bueno.
Lo que conocíamos como Project Z... hasta hace nada se presentó a principios de año y era como el gran RPG de Dragon Ball que llevamos soñando los fans de Goku toda la vida. Manu,
es que no
un soplido lo dice todo.
Me estoy conteniendo para no herir sensibilidades porque sé que el fandom de Dragon Ball es
¿crees
enorme?
Que al nombre le podíamos quitar R-O-T y llamarlo
sí.
Dragon Ball Caca.
Dragon Ball Caca, de hecho, a partir de ahora en Reconectados nos referiremos a Project Z como Dragon Ball Caca.
Bueno.
Y creo, a ver.
Igual nos calla la boca y es el mejor juego de Dragon Ball
sí,
ever.
Sí, pues no te queda. Sí. No, a ver, yo creo, y lo llevo pensando desde hace bastante tiempo, que el chicle de Dragon Ball hace bastante tiempo que se estiró en exceso. Por suerte, ese Fighters rompió la dinámica. Yo no soy nada fan de los Xenoverse, pero sé que tiene su comunidad. Pero Fighters creo que sí que marcó un punto de inflexión que se tendría que haber interpretado, a mi modo de ver, y sobre todo por respeto a la franquicia, como un alto en el camino para, sobre todo, intentar nutrir, que lo están haciendo, ¿no? De contenido esta entrega, trabajarla muy bien de cara a los eSports, a los diferentes torneos que hay alrededor del mundo, y dejar descansar un poquito la saga, porque tampoco hay mucho más que contar. Es decir, es que al final estamos en el día de la marmota con Dragon Ball, ya sea con combates en 3D, con 2D, con si ahora una aventura, que si tal. Aquel problema principal, podríamos destripar los gameplays y hablar de escenarios extremadamente vacíos, de que algún Budokai ha tenido alguna campaña que ha sido un poquito igual como esta forma de transportarse de Goku, ¿no? Volando de un sitio a otro, y también en cuanto a escenarios vacíos. Pero el hecho de que tú me hables de un RPG y no pueda tener mi historia particular, es decir, ¿en serio voy a tener que vivir la misma historia de siempre? ¿Y para eso quiero un RPG? Es decir, yo quiero un RPG porque quiero crearme mi personaje, quiero construir mi historia, quiero que me des personajes diferentes, con arcos argumentales y con una narrativa que tú hayas creado particularmente, que tenga cameos, ¿no? Sería algo también muy interesante. Pero yo un RPG quiero sentirlo mío, quiero personalizarlo, quiero hacerlo crecer. Pero si ya sé cómo empieza y cómo acaba, si ya sé además cómo es el personaje y lo sé absolutamente todo, mira, no soy mucho de la expresión, pero la disonancia ludonarrativa que existe o que va a existir en este título va a ser tal que incluso cualquier fan, ¿no?, que se ponga a jugar dirá, ¿pero esto qué es? O sea, ¿qué estoy haciendo para levear? ¿Estoy haciendo esta mierda? ¿En serio? Y estoy diciendo demasiado esa palabra durante este programa y voy a intentar contenerme, pero es así. Yeah. Entonces, si pensáis igual que yo cuando visteis los primeros
gameplays. Yo me pasa este como con Pokémon Espada y Pokémon, que técnicamente, para empezar, esperaba más, creo que ya vale, de este estilo gráfico Xenoverse, que está muy trilladito y está todo súper vacío, y luego también los combates no me han convencido, el desplazamiento, creo que como pueden volar y tal, va a ser un poco caótico todo, no sé, me ha recordado mucho a Xenoverse, y yo quería aquí un Final Fantasy de Dragon Ball, ¿no?, para que me entendáis, un JRPG como muy muy poderoso y que de verdad nos hiciera decir, joder, se nota que llevan un montón de años con esto y este es el juego definitivo, donde yo ahí, Manu, te lo quito. A mí me gusta jugar con un personaje que ya conozco. Me gusta que el RPG de Dragon Ball yo sea Goku o Freezer.
Pero, ¿en serio con la misma historia de siempre, Javi?
Sí, con la misma historia de siempre, Manu. Dragon Ball es así. Fanservice y ya está. Pero lo que he visto aquí es un poco un Senseiya, para que tú me entiendas.
Ya. Yeah.
Un juego así como bien, pero de 6. Entonces eso es lo que me ha echado abajo este título.
A mí es sobre todo, por lo visto, no entiendo que CyberConnect 2 esté detrás, porque de CyberConnect 2 espero cosas mucho mejores, y yo creo que lo que hemos visto no es algo que sea reseñable en absoluto.
Ya, a ver, y también cómo fluye.
Aparte, una última reflexión, está tan bien hecho Fighters a nivel visual.
Es otra cosa,
sí, claro. Sí, está claro, pero está tan bien hecho, tío, que es que tú ves ahora cualquier otra cosa en tres dimensiones, en falsas 3D, en lo que tú quieras, y no me entra por los ojos.
Ya.
Es que es volver varios pasos hacia atrás. Entonces, no sé, imagino que se me habrán juntado un montón de estas cosas, pero desde luego a este tren yo tampoco me subo.
Bueno, Star Wars estuvo presente también, concretamente con un juego de Lego que va a recorrer toda la saga de las películas, las tres eras de Skywalker Saga se llama. También sobre Lego hubo un DLC para Forza Horizon 4. Esto es todo lo que supimos de Playground, que están con un DLC de Lego. Y más Star Wars, Enrique, te pregunto, ¿qué te ha parecido Jedi Fallen Order?
Pues me ha molado el rollo de que sea así un híbrido entre Uncharted y demás, pero visualmente quizás me esperaba un poquito más, ¿eh?
Yo os voy a decir, a mí este juego me hizo reflexionar, de nuevo otra vez así un poco poniéndome intenso, poniéndome profundo.
A ver.
De que estando muy bien, siendo un puto Uncharted, perdón por la palabrota, un maldito Uncharted de Star Wars, que es lo que es. Sí. El combate a espada parece que está bastante guay. Veo ahí las barras de estamina y de cosas que me recuerdan un poquito al Souls style.
A ver el
pero. Es verdad que todo el que lo ha jugado dice que es súper fácil.
A ver el pero que vas a soltar.
Vale, pero no me sorprende, no me hypea. Y no me hypea, Manu, por una cosa, porque la generación ya está. Aquí es donde he dicho yo, vale, noto que necesito, para hypearme necesito nueva generación.
Bueno, pues
porque si este
no
juego, porque si este juego, que está bien en todo, que será un juego sobresaliente, ojalá, que no pase como con el poder de la fuerza, no me hypea, algo más grande está fallando.
Mira, pues te digo una cosa. A mí, si hay un título que me ha hypeado junto a Final Fantasy VII, que hablaremos después, ha sido este. Y pero de largo, porque al final yo creo que muchos fans de Star Wars, después del anuncio, ¿no? De la última trilogía que estamos ahora viviendo, ahora la cerraremos con el capítulo 9 y demás, estábamos esperando una aventura en tercera persona de estas características. Es que yo le pedía esto a la franquicia Star Wars en el mundo de los videojuegos y me lo está dando. Es que me está dando lo que tú has dicho, una mezcla entre por las plataformas como Uncharted, por el combate, te diría, la gente lo está diciendo algo en plan Souls, yo te diría en plan God of War. Porque no creo que vaya a ser tan difícil como un Souls, ni de coña.
Vale, bueno, vale. Mejor. Más sí, contento sí, sí. Me quedo, sí.
Y está tan bien cuidado. El robotito, por ejemplo, fue una de las cosas que más me fijé durante el tráiler. Le han dado una personalidad tan tocha que va a ser algo inseparable. Va a ser un elemento que recordaremos una vez nos pasemos el juego. Y también durante el mismo estaremos súper pendientes de él. Esa forma de interaccionar. Esa forma de moverse, de cómo vuelve a tu espalda, cómo te da vida, cómo tal. Me parece que está muy bien pensado el título, que le han dedicado muchísimo tiempo a hacerlo todo bien. Y durante todos los minutos que duró el gameplay, que no sé si fue un cuarto de hora aproximadamente, es que todos los detalles me parecían óptimos, me parecía que estaba todo bien hecho. Pues te digo que no entiendo esa reflexión de los dos o esa forma de recibirlo tan decaída, porque ya os digo que para mí es uno de los juegos del E3, pero sin ningún tipo de duda.
Hombre, desde luego fue el juego de EA Play, porque luego por otro lado estaba FIFA 20, del que hemos sabido súper poco, simplemente una buena noticia, esto sí, para los que sois de FIFA, que vuelve un poco el estilo urbano, el estilo callejero, ¿no? Con ese modo Volta, que además tuvo un tráiler muy chulo, y un FIFA que va a tener bastantes cambios. Estamos viendo también que está comentando todo el mundo, todos los especialistas, que es un FIFA que se siente distinto al tacto, pero yo te digo una cosa, hasta que no lo tengáis en las manos, yo, Manu, confío en ti mucho en el tema FIFA. Te lo tengo
topa
que
él.
Y topa él, este lo analiza Manu del tirón. Y luego también, que lo tengas en las manos en unos cuantos días.
Sí,
porque
sí.
Los juegos en el E3, tu demo, tu sesión, tu slot es de 20 minutos, lo juegas 20 minutos, un partidito, y te vas diciendo, que de cambios.
Aparte.
Y luego llegas a tu casa y no es cambios.
Es súper curioso, pero esto la gente, no sé si lo hemos comentado alguna vez, pero seguramente no lo sabrán, pero los títulos que más cambian de una vez lo pruebas a que sale a la venta son los de fútbol. O sea, yo me he encontrado en un mismo año Pro Evolution Soccer y FIFA totalmente diferentes en la primera preview, en la segunda y luego en la versión final, y que cada uno era un mundo, ¿no? Entonces sí.
No, y que requieren un puñado de horas una review de este juego para de verdad notar si los porteros han mejorado y si la IA y si el balón y si,
de hecho,
y si ahora las filigranas se hacen de otra manera.
De hecho, este año si ya me encargáis el análisis, me gustaría hacerlo con un poquito más de calma que habitualmente, ¿no? Para hacer justamente lo que tú me estás diciendo y comprobarlo todo bien al 100%. Sí que me gusta lo de Volta, creo que lo de FIFA Street era bastante necesario que el fan, ¿no?, lo tuviera. Yo creo que ya se está convirtiendo, por supuesto, en el juego de fútbol total, ¿no? Al menos en cuanto a servicios. Luego está el tema de la jugabilidad, que ahí podemos tener todo el debate que queráis. Y me quedo este análisis, pero también el de Star Wars, ¿eh? Este no me lo quitáis, ninguno de estos.
Vale,
dos.
Vale. Pues nada, Electronic Arts este otoño para ti.
Topate.
A ver, más cosas. Se confirmaba la compra de Double Fine, estudio, ya sabes, de Psychonauts y de Tim Schafer, creador de aventuras gráficas míticas, por parte de Xbox. No se confirmaron otras compras que se estaban ahí hablando, como IO Interactive y demás. Respecto a estudios que le pertenecen, de Outer Worlds, ya sabéis, de Obsidian, fue el que abrió la conferencia, curiosísimamente, porque es un juego multiplataforma que sale además de en Xbox y en PlayStation 4. Y bueno, no hay que decir mucho más de The Outer Worlds, un juego que está ya a la vuelta de la esquina y que tiene buena pinta, de luego, porque recupera a esa Obsidian rolera. Y luego Dying Light 2 y cosas así también estuvieron ya confirmando ahí que todo sigue en orden, que todo está ok. Y chicos, un par de chinadas, esta sería de las de anchoas de Sergi, Phantasy Star Online, vuelve la saga que yo recuerdo con especial cariño de Dreamcast, en los tiempos donde el online era una coletilla que casi dolía, porque el online de Dreamcast, pues ya sabéis cómo era. Y luego Tales of Arise, un nuevo Tales of, Manu, que sí que me dio un poquito de espina.
Coincido.
De evolución.
Coincido.
De evolución.
Creo que es el primer Tales of que me hace sentir algo. Cuando lo veo así en plan anuncio, ¿no? Y no pienso, madre mía, otra vez lo mismo. Creo que te tocaba, ¿no? Un salto de estas características. Tú y yo creo que lo llevamos pidiendo casi desde que nos conocimos, ¿no?
Toda la
y,
generación.
Sí. Y así que mira, que me alegro también por ese cambio, sobre todo a nivel estético.
Y luego, pues bueno, Borderlands 3 y un nuevo Flight Simulator que presentó Microsoft. Todo eso de Xbox. Vale. Una conferencia, bien. Yo no sé si queréis mover la nota que le disteis al final del streaming o la queráis. Yo me quedo con que me dejó frío. Fíjate, Fíjate todo lo que hemos dicho. Pero no, a mí me dejó un poquito frío. Yo un poquito más.
A ver qué repasa.
Rapidísimo,
¿eh, Manu? Sí, creo que le voy a dar la nota más alta de todas las conferencias y le voy a dar un 7,5.
Y es la más alta, Enrique.
Yo creo que le di, bueno, creo recordar que le di un 8, ¿eh? Y me mantengo con el 8.
Sí, venga, pues vamos con Bethesda, ¿vale? Bethesda, empezó abriendo con Fallout 76. Por cierto, esta me dejasteis solo, amigos, lo podéis ver en el canal de YouTube. Pero me lo pasé muy, muy bien con toda la gente que había en el chat. Nos reímos muchísimo, nada más que se decían tonterías. Eran las 2:30 de la mañana cuando empezaba esto. Y fue un tostón. Bethesda, como decía Manu, ¿para qué vas al E3?
Espera un segundo.
Si Javi, saben
espera.
Cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
Espera, que le voy a dar el botón. Vale, ¿escucháis los aplausos y los gritos?
Ahí
eso, que me faltaba eso.
Pues así. Eso, pues no lo mantengas. O sea, quítalo porque da dolor de cabeza. ¿Para qué vas? Por lo menos abrió bien y fue con Fallout 76.
Uy,
dándole
sí.
La vuelta. No, escúchame, Manu.
Arreglando el desastre,
escúchame.
Joder.
¿Cómo se nota que no estuvo y que ni la ha visto ni nada? Porque
visto,
todavía no sabe ni la palabra clave.
La
bueno.
He visto.
Bueno, Wastelanders 2, perdón, Wastelanders, el DLC que parece ser, Manu, que va a arreglar Fallout 76, va a revitalizar este título. Escúchame, nadie apostaría porque Final Fantasy XIV reviviera y ese Unreal Reborn lo revitalizó entero. Yo creo que esto, de verdad, quiero confiar en ellos, va a ir por ahí. Sí que es verdad que los memes con Fallout 76 han sido tan grandes que ya nadie quiere saber de ese juego. Pero está tan barato. Han puesto esta semana, por cierto, hasta el domingo, podéis jugarlo, gratis, para probarlo. Modo Battle Royale, por fin NPCs, diálogos de conversación. Esto es un Fallout. Así tenía que haber salido. Y encima, una actualización que dicen que ocupa un montón de gigas y que va a reciclar o remover todos los bugs y... pues igual es una segunda vía para Fallout 76, que
igual,
otro
igual.
Juego parecía que no y la tuvieron, ¿eh?
Yo no tengo mucha fe, desde luego, pero me fío de ti. También lo vi luego en la conferencia, aunque creas que no sé que he visto la conferencia. Y lo que pasa es que es muy complicado ya al quitarte el estigma. Por ejemplo, a Anthem no se lo vas a quitar nunca.
No, eso básicamente lo van a hacer.
Sobre todo porque no ha estado en el E3, hola.
Sobre todo porque no ha estado en el E3 y lo comentaremos. Bueno, y lo comentaremos. No podemos comentar porque conferencia de Electronic Arts no ha habido como tal, ¿no? Fue una especie de sesión.
Media hora de cada juego.
Sí, pero fue también sorprendente, ¿no? El hecho de que no estuviera. Pero es eso, ese estigma no se va a quitar o va a ser muy complicado por muy bien que hagan las cosas. Pero... tú fíjate, ¿vale? Para que digas que empezó súper bien y tal con Fallout 76,
ya,
¿cómo sería?
Así fue el nivel luego.
Claro.
Pero fíjate que luego estoy mirando la lista y, por ejemplo, el nuevo de Shinji Mikami, que al final sí estuvo allí, no fue de Evil Within 3, fue una fumada, como decían en el chat, Ghostwire Tokyo.
Sí.
Que a ti te gustó, ¿no, Manu?
Sí, a ver, la CGI me encantó. El problema es que fue solo una CGI.
Es que hubo mucha CGI en esta conferencia.
Y se saben muy poquitos detalles. Shinji Mikami ha dicho que no se va a tratar de un survival horror. Y entonces, pues bueno, pues a partir de ahí, pues a ver qué ocurre. Pero no hemos visto gameplay. Pasa igual que con Deathloop, que me parece también muy interesante, pero por quien lo hace... que es Arkane Studios,
sí,
entonces
sí.
Pues sí que me llama mucho la atención. Si no fueran ellos, ojo, hubiera visto también el CGI y hubiera pasado del por
ya.
Completo.
No, está claro que Deathloop, el que lo arma es claro. El sello que tiene detrás, los creadores de Dishonored y de Prey, claro.
Entonces, tengo el interés puesto porque sé quién está detrás, no porque tampoco me digan demasiado esas CGI. Tú fíjate, un poco la contradicción, estamos hablando... de que el E3 ha sido un E3, Enrique decía, de juegos, yo he dicho de presente, pero en cambio hemos tenido una marabunta de CGIs que no se entienden.
Ya, Ya, eso es verdad también. Mm. Como que, ¿a qué están esperando?
Sí.
Bueno, Wolfenstein, pues por supuesto, Youngblood está ya ahí a la vuelta de la esquina. Se confirmaba que sale, igual que Doom Eternal, en Switch.
Quiero esa review.
Sigue ahí. Bethesda sigue ahí. Esa review es cooperativa, Enrique, así que entre los dos. Bethesda sigue ahí apostando por la consola de Nintendo, lo cual me parece maravilloso. Luego hablaremos de la consola de Nintendo y cómo está metiendo grandes mundos abiertos dentro. Y Wolfenstein VR también, una experiencia más para este mundo distópico. Y también hablaron de Orion. Lógicamente, Bethesda, al estar aliada con Stadia, con Google... ya sabéis que Doom Eternal fue desde el principio, igual que Assassin's Creed Odyssey, uno de los juegos que enseñó Stadia, necesitaba un soporte que demostrara que va a poder correr Doom a 60 frames en cualquier dispositivo, en tu móvil, y que lo vas a poder jugar con una conexión medianamente decente y ya está. Entonces esto es el servicio nuevo que han creado, que no es un servicio en realidad, es una tecnología para procurar que sus juegos tengan un frame rate fluido y una resolución lo más alta posible en cualquier dispositivo, ¿no? Es una tecnología de juego bajo demanda por streaming, de juego en la nube, y bueno, ahí no dieron más detalles. Doom Eternal, por supuesto, estuvo en la conferencia de Bethesda también, cerrando, espectacular, nuevo gameplay, vimos la coleccionista con ese casco en tamaño real que te lo puedes poner, no como el de Halo, que creo que no le cabe a nadie en la cabeza. Y luego pues expansiones ya de Rage 2, que Bethesda sigue apostando por él, a pesar de que les decía yo a los que estaban en el chat, en el directo, miradle el Metacritic, a ver cómo está Rage 2. Y está creo que en 67 o algo así, o sea que ha salido realmente peor de lo que se esperaba este título. Y luego pues todos los de Elder Scrolls posibles habidos y por haber, el Online, el Blades, el Legends... En fin, que Elder Scrolls...
El 6
menos
no,
el 6... Eso es. Eso. Menos el 6... Elder Scrolls hubo hasta en la sopa, en una conferencia más larga de la cuenta. En una conferencia decían... Además, no sé si... Bueno, sí, ya me habéis dicho que lo habéis visto. Con un truco muy guarro, que Pete Hines salió a escena y dijo al principio... Este año la conferencia la queremos dedicar a nuestra comunidad, porque nos debemos a vosotros. Que es verdad, yo entiendo que cuando trabajas en algo... Joder, ¿qué vamos a decir nosotros aquí en Reconectados? Comentarios de gente que consume tu producto te llegan al corazón, ¿no? Y gente que dice, me has cambiado la vida. Pero es que Bethesda, Manu, cada 10 minutitos de conferencia tiraba un vídeo de gente diciendo, Bethesda, yo me iba a suicidar y Bethesda consiguió que no me suicidara sus juegos, porque yo era electricista, pero de repente me quise hacer ingeniero porque solo me cambió la vida con Prey. Unas historias, unos dramas que pusieron ahí.
Que es muy bonito, joder. A ver,
que es verdad que Bethesda, yo lo perdona.
Me encanta el leerlas y el saberlas, pero yo creo que al final uno...
No llenes tu conferencia de eso.
Que yo creo que este tipo de cosas uno se las tiene que quedar para sí mismo, ¿no? Y disfrutarlas en lo que es el seno de la empresa. Eso sí que yo lo veo muy... muy útil, ¿no? Que a nivel empresarial...
O mostrarla en otro sitio que no sea en una conferencia L3. Eso era un claro relleno. Y era un momento para que Pete Hines se cambiara de ropa o de escenario, de lo que se cambiara, que no sé qué era.
A lo mejor sí que es cierto que lo podrían haber condensado un poquito más, pero ya te digo, son cosas muy bonitas, pero yo creo que es más para vivirlo en la intimidad de la satisfacción de cada uno de los empleados de Bethesda, ¿no? Es decir, mira qué estamos haciendo algo muy bueno. Pero en fin, yo creo que el resumen de Bethesda es que, mira... Me pasa un poquito como Nintendo en el sentido de que me enseñas Deathloop y Ghostwire Tokyo, pero me sigues obviando tanto...
Es que sobre todo Starfield.
6 y Starfield, que es en plan, vamos a ver, muéstrame un poquito de lo otro, al menos recuérdame que está ahí, pero no hagas como que no está, como que no existe. Que es lo que hizo también Nintendo. Entonces ese tipo de cosas siempre me han cabreado un poco. Y yo creo que para lo que hubo, si no van este año a E3, que no pasa nada. Que han estado muchísimos años sin estar y no se ha muerto nadie. Y nos hemos enterado de todos los juegos de Bethesda. Si hubiera pasado que, en plan, mira, este año tampoco vamos. Porque
es que ¿sabes qué pasa? Que eso da mala imagen a los accionistas, mano. Es que también a veces hay que pensar, es igual que lo de enseñar qué haces Bethesda, si tienes a todo el mundo aplaudiéndote y gritando, porque, bueno, esto es lo de, para quien no lo sepa, esta conferencia, entre el público hay más de la mitad del público fans de Bethesda, que en Estados Unidos es cierto que es un fenómeno esto, como Juego de Tronos, lo de los juegos de Bethesda, tiene una comunidad muy fuerte y muy fan y muy gritona, pero es que aparte la compañía, os lo podemos confirmar porque así lo sabemos, contrata animadores que se sientan en las últimas filas solo para ¡woo! 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 Y gritar como locas allí, o como locos, sobre todo digo locas porque se oían más voces femeninas en este griterío y o agudas. Entonces, esto es así. Bethesda funciona por ese show. Y Manu, el público de E3, sí, somos nosotros los que estamos en casa, pero también son accionistas. Y gente que necesita quedarse tranquila de que la compañía va bien y va en ascenso.
Pero escúchame.
Tanto es así que presentaron un juego de móvil de la serie de dibujitos esta, que es como, no me puedo creer que me estéis poniendo Doom Eternal y al lado un juego para niños.
Creo que estás un poquito equivocado, Javi, en el sentido de que el hecho de estar presente en una conferencia va a hacer que tus accionistas se queden más tranquilos. Mira la BlizzCon el año pasado. El descalabro que le pasó a Blizzard después, sobre todo, de la cagada monumental con ese Diablo que parecía que sí, pero realmente no. Por eso te digo que... Tú imagínate, por ejemplo, que PlayStation va este año a E3. Y PlayStation se ve en la tesitura de que no puede presentar cosas de la siguiente generación porque no ha presentado ni tan siquiera la consola y tiene que centrarse en el presente. Y se centra en Death Stranding y The Last of Us, y ya está. Y así se cierra la conferencia y resulta que vuelve a repetir la maniobra que hizo el año pasado. ¿Os acordáis de la conferencia de PlayStation el año pasado? Sí, sosísima. Sí, sí. Prescindible. Sí, sí. Si el año pasado no hubieran ido a E3, tampoco hubiera pasado nada. Entonces, para eso...
Y eso que tuvieron ahí The Last of Us Parte 2, que fue...
De hecho, los memes... ¿Habréis visto los memes en internet? De que hay gente que dice que quien ganó el E3 fue PlayStation. Es que hay que hacer esa reflexión. Por eso yo al principio introducía todo esto en el sentido de que no hace falta ir a E3 a presentar nada. Te quedas en casa y luego ya vendrán años mejores. Porque se entiende, ya digo, en el contexto de la generación en la que estamos, que se está acabando. Entonces, son los juegos ya anunciados. Es raro. Bueno, aunque Bethesda sí que nos acostumbra, esta vez no, a anuncio lanzamiento en 6 meses. Esta vez no ha ocurrido así. Pero es eso, si no tienes nada, si me vas a presentar CGIs, pues a lo mejor no es el momento.
Ya. Bueno, día siguiente, compañía también third party. Enrique, ¿cuál fue el juego que te quedarías de la conferencia de Ubisoft?
De Ubisoft, pues claramente Watch Dogs Legion. O sea, con diferencias, sobre todo por esa abuela repartiendo estopa. O sea, en bromas aparte, dentro de todo lo que presentó, volvemos un poco a pecar de CGIs. Por un lado, Watch Dogs Legion, que se mostró a nivel de los Assassin's Creed de otros años y tiene buena pinta. Yo era muy escéptico, lo decía la semana pasada, con el tema de controlar, cuando se rumoreó que podías controlar a cualquier personaje. Ahora que lo han justificado argumentalmente, que digamos que los que vas a controlar van a ser a gente que formen parte de esta rebelión contra el sistema autoritario impuesto en Londres, me cuadra mucho y me gusta. Aparte de esto, pues bueno, Rainbow Six Quarantine como concepto cooperativo de supervivencia
para
con tres jugadores,
lo jugaremos juntos.
Me mola, pero bueno, hasta que no lo enseñe, pues dimos una ceja ahí. La película de Division, que también la hemos tenido, también me sorprendió, pero estamos en tres cuartos de lo mismo. No sabemos nada, así que...
Nada, que lo hace Netflix simplemente, es un acuerdo. Que por cierto, Netflix, no sé al final, no me queda claro si han tenido conferencia propia o no, pero había un picoteo en todas las conferencias de Netflix, que si un proyecto, que si una serie, que si una serie que coge videojuegos. Ahora hablamos de ello también en Nintendo, que bueno, está claro que es una marca potentísima en Estados Unidos, mucho más que HBO, ¿no? Que no ha tenido presencia, por ejemplo, por aquí. Sobre Legion, yo quería aclarar una cosa y ya te doy paso, Manu, a ver cuál fue tu opinión. A mí me da un poquitín de pereza, tengo que decir, pero sí que me gusta muchísimo y creo que es la gran revolución de este juego, que pueda ser cualquier personaje, cualquier viandante de los que hay por la ciudad. Mucha gente decía, eso es imposible, y yo me estaba informando un poco también con amigos diseñadores de videojuegos y demás, y el funcionamiento lógicamente va a ser el siguiente. Igual que en los juegos que hay, ya lo explicábamos en la conferencia, pero para quien no haya visto la conferencia nuestra, igual que en los juegos que hay editor de personaje, cuando llega la hora de las cinemáticas, tú ves a tu personaje con su gorra que le has puesto, sus gafas que le has puesto, su bigote y su anchura exacta que le has puesto, por ejemplo. Esto funciona igual, ¿no? Ellos crean unas cinemáticas donde el avatar protagonista puede ser cualquiera de las combinaciones de todos los personajes que hay en el juego, que serán cientos, miles. Pero bueno, igual que en un juego que tiene editor de personaje, son cientos, miles de posibilidades. Y con las historias igual, crearán unas historias que si tú estás jugando con la abuela, pues esa historia será la misma que si Enrique está jugando con un jovencito estudiante. Lo que pasa es que en mi partida le pasará a la abuela los giros dramáticos y demás y los acontecimientos, y a Enrique le pasará al estudiante. Ya se buscará la forma de contar una historia que sea versátil, que quepa en cualquier estilo de personaje. Con eso haces que puedas controlar cualquiera de los NPCs, muchísimos, que van a abarrotar las calles de esta Londres post-Brexit.
Sí, coincido contigo. Creo que estamos coincidiendo mucho, tú y yo, en opiniones. ¿Sí? Hoy. Creo que mola bastante la propuesta. Lo que no tengo tan claro es que sea para mí. No creo que yo me sienta bien o pueda disfrutar, ¿no?, con sin tener un personaje concreto con el que construir una historia en un sandbox, ¿no?
Sí, con el que empatizar. A ti te, claro, gusta más el, sí, carisma, todo esto.
Efectivamente, sí. Y me parece que es como ya el dar la batalla por perdida de que un sandbox pueda llegar a tener
una buena historia.
Una buena historia y una buena narrativa, ¿no? Entonces, pero agradezco que Ubisoft intente algo diferente, ¿no? Y yo creo que eso siempre es de aplaudir, aunque luego le salga bien o mal, pero ya de entrada es digno de aplaudir.
Hombre, las historias de Watch 2, tengo que deciros, compañeros, que no están malotas con el rollo de citos, toda la conspiración y demás,
sí,
¿no?
Bueno,
siempre tienen ahí un componente, y luego lo que decíamos, la gusta que una compañía tan grande, tan millonaria como Ubisoft se meta en temas políticos. Que también os digo, se mete en temas políticos europeos. Con los temas políticos americanos no se atrevió tanto. Que para mi gusto Far Cry 5 al final se quedó un poquito descafeinado. Y se quedó ahí en unos grises que no estaba claro en qué posición, cómo se posicionaban, ¿no?
Yo creo que lo comentamos ya. En su día, ¿no? Durante la conferencia de Ubisoft lo comentamos tú y yo. Sí. Que fuera en un escenario post-Brexit estaba muy bien, estaba muy chulo y iba a hacer que nos identificáramos todavía más con la situación, porque es un país del viejo continente. Y una cosita así, me extrañó mucho que Legion tuviera un gameplay tan extenso, que lo aplaudo, ojo, porque fue anuncio con gameplay donde pudimos ver un montón de detalles y los memes que extraemos de ahí además. Pero luego Breakpoint, que sale en octubre y solo se vio CGI. Solo CGI.
Legion, por cierto, me alegro de que se vaya también el año que viene. No necesito crear la necesidad de Watch Dogs, ¿vale?
Sí.
Y Breakpoint, efectivamente, solo CGI, porque ya tuvo Manu una presentación hace 2 semanas, pero podían haber mostrado otro.
Claro,
gameplay,
claro.
¿No?
Sí, yo lo sé, que la anuncio ha sido muy reciente, pero es el título sale dentro de bastante poco. Y me hubiera gustado ver algún aspecto jugable distinto en Breakpoint, que yo ya me he enterado.
Ha pasado parecido, por cierto, con Call of Duty Modern Warfare. Que ni se le ha visto el pelo en las conferencias.
Claro, pero es que,
y muy poquito se le ha visto el pelo allí.
Es que iba a decirte, en algún momento quería decirlo, pero es que una de las grandes perjudicadas de la ausencia de PlayStation ha sido Activision. Sobre todo porque tienen ese acuerdo comercial con Call of Duty. Que claro, ¿dónde vas
no
a
lo
sacar?
Han puesto en pantalla grande, claro.
¿Dónde vas a sacar Call of Duty en las conferencias? Porque Microsoft no lo puede sacar. O te montas tú tu conferencia, que no lo van a hacer, para un título. No lo van a hacer, o simplemente lo muestras a puerta cerrada, que es lo que han hecho en su stand correspondiente, y ya podemos leer las impresiones de los diferentes compañeros que han podido jugar a la campaña, como siempre, por cierto, en el E3 de este Call of Duty.
Más cosas, rapidísimo de Ubisoft. Vimos ahí un Elite Squad, un Tom Clancy's Elite Squad, un juego para móviles donde se mezclaban personajes de todas las franquicias de Tom Clancy, que en el caso de Ubisoft son muchas, demasiadas. Había gente de Rainbow Six, había operarios de Rainbow Six, perdón, agentes de The Division, hasta el protagonista Sam Fisher de Splinter Cell. Bueno, una curiosidad para móviles. Luego también Roller Champions, que es este free to play, que es un juego que mezcla patines con deporte tipo balonmano, por así decirlo, donde con dos porterías y equipos en un PvP, un juego competitivo tipo Rocket League. Pues ya se había filtrado y ya hablamos de él también el programa pasado. Y luego dos cosas importantes, compañeros. Por un lado, Uplay Plus, el servicio, sí, el Netflix de los videojuegos de Ubisoft, el servicio de ellos de suscripción para poder jugar a todos sus juegos, que son muchos. Ojo, que Ubisoft es una compañía que tiene muchas marcas, pero que es como, por favor, no más servicios. Lo decía Enrique muy bien en un tuit que fue bastante popular, por cierto. ¿Cuántas suscripciones vamos a pagar al final? ¿Para comer arroz blanco? ¿Porque no vamos a tener dinero
muy,
para otra cosa?
Muy cara esta, ¿eh? Javi, 15, creo que son 14,99.
Carísima, carísima para ser de una compañía solo.
Es verdad que Ubisoft tiene un catálogo muy bueno, pero 15 pavos.
Ya pueden poner ahí las novedades, porque sí, si no, no lo entiendo.
Pero...
sí, ¿no? Tipo EA Access, ¿no?
Exactamente, todo, incluso con accesos anticipados, las versiones deluxe y todo el rollo. Pero incluso así.
Y bueno, y luego una sincronía con Stadia. Cuando salga Google Stadia, Ubisoft, lógicamente, como empresa aliada, pues tiene ahí un plan para Uplay Plus más Google Stadia. Y luego cerraban con Gods and Monsters, lo nuevo de Ubisoft Montreal, que son los creadores de Assassin's Creed Odyssey. Y un juego, chicos, que se está diciendo que es algo así como un Zelda Breath of the Wild, pero a cargo de esta gente. A mí me pareció muy Breath of the Wild lo que vi, hasta en cómo se movía la hierba. No sé, Manu, ¿cómo sí, lo viste tú?
Comentamos en directo que a nivel estético era muy Breath of the Wild, pero luego los diferentes compañeros que han podido verlo a puerta cerrada comentan también que a nivel jugable va a ser muy así también. Vamos a ver qué ocurre. Sí que te digo, y esto son sensaciones, ¿no? De hecho, hoy estamos al final. Siempre sacamos nuestra opinión personal, pero hoy además con muchas sensaciones, porque ante anuncios, tiene que ser así la cosa, me dejó un poquito igual. No sé, porque tal vez es una estética que nos hemos acostumbrado tal vez a verla, ese tipo de muñecos.
En los juegos indies también.
Sí, exacto, en plan más...
En los Journey-like, cartoon, que yo digo, sí. ha habido un poco estos mundos bonitos y tan de colores, ¿no?
Pero bueno, así todo, estaremos atentos a la propuesta, puede ser algo bastante interesante. Y desde luego lo que sí que es bueno es que se diferencia un poquito de ese ecosistema Ubisoft que ya, que seguro que muchos de los que nos están escuchando ahora han visto comparativas de las carreras por la Londres victoriana de Assassin's Creed Victory con...
Bueno, Victory no, Syndicate. Victory es cuando se filtró.
Sí, efectivamente, era el nombre en clave cuando se filtró. De Syndicate con Legion. Y al final incluso podíamos hacer paralelismos con Breakpoint, y son cosas que hemos hablado siempre.
Los drones, sí, claro. Es importante, chicos, que recordemos cosas, aunque las hayamos dicho en las conferencias, porque no todo el que nos está oyendo no
y de Division vio. También, y es que Ubisoft comparten estéticas.
Comparten todo, comparten motor gráfico, comparten los drones, comparten hasta el mapeado de botones en el mando. Los juegos Ubisoft reciclan unos de otros, y bueno, es otra forma de trabajar, ya está. Entonces, claro, este Gods and Monsters pues se sintió boom, de repente fresco, igual que Beyond Good and Evil 2, pues se siente distinto, pero que por cierto no estuvo igual que no estuvo, bueno, otras cosas que luego
yo
diremos.
Javi, me espero porque a ver cuánto distinto se siente cuando nos demos cuenta que es un reciclaje del mapa de Assassin's Creed Odyssey con más colorito.
Hombre, no puede ser, porque han pasado 200 años más, pero sí que la planta de las calles del centro de Londres, eso está claro que ya lo tiene.
No, digo Waldo, digo el Gotham Monster.
Ah, el Gotham Monster.
Ese también podíamos hablar del reciclaje de Londres, pero eso lo dejamos ya para otro programa. Especial reciclajes.
Pero no entiendo, Gotham Monster también recicla el mapa
de
Londres. A
ver, es el mismo equipo, no, de Londres, no, del Assassin's Creed Odyssey, de Grecia.
Ah, de Assassin's Creed Odyssey. Ah, bueno, claro. Sí, que las montañas estén colocadas de la misma manera, ¿no?
De hecho, la temática
no,
es parecida.
No, ya pasó con Far Cry Primal,
eso tenemos
¿eh?
Antecedentes.
Sí. No pondría yo la mano al fuego porque no lo hagan, vamos. Bueno, Enrique, sigue tú mismo. Vamos con Square Enix. Para mi gusto, compañero, yo creo que sí, que fue la mejor conferencia, sobre todo porque Final Fantasy VII Remake, que es lo que dice Manu. ¿Es lo que esperábamos? Sí, pero es que tiene tan buena pinta. De verdad, estoy tan contento con Final Fantasy VII Remake por cómo están pasando las cosas. No me lo puedo creer. Lo único que no me contenta mucho es que van a ser dos Blu-rays, ¿ok? Pero que solo va a llegar la parte, la que vamos a tener hasta el final de Midgar. Y ya ha dicho Tetsuya Nomura y Kitase
que no saben las partes que van a ser.
Que no saben cuántos años van a tardar en hacer el siguiente capítulo.
No, el siguiente capítulo justo ha salido mientras que estábamos grabando, chicos, que ya está en planificación.
Sí.
¿En planificación? Hola.
Incluso
igual en 2023.
Y esperan, por supuesto, ser más eficientes, sobre todo porque ahora ya tienen claro qué es lo que hay que hacer, ya tienen claro también el motor, ya tienen claro también el estudio. Que se
hombre, claro, ahora ya va más rápido, desde claro, luego. Pero Manu, cuando tengan, o sea,
sí,
empiecen
sí,
a hacer...
Sí,
el siguiente capítulo es el drama ya, porque ya es cuando se abre el mundo, a ver cómo hacen eso, porque, bueno, en fin.
Y aparte, para mí están siendo bastante ambiguos con el tema de las partes, porque en un principio parecían tres, luego aparecían dos y ahora vuelve a estar el tema un poquito abierto de, bueno,
ahora son siete.
Claro,
porque si la primera es Midgar, no, pero a ver, vamos a ver, no vamos a trolear, ¿vale? Porque he visto también muchos tweets de gente no relacionada del todo con el mundo del videojuego como nosotros, sino de gente de eSports y demás, que está ahí con el cachondeito de, os van a timar, esto es una mierda, son 60 euros por un juego que dura 6 horas. No. Midgar en Final Fantasy VII sí duraba 6 horas, pero en el remake van a meter de todo. Bueno, de hecho, hemos visto algunas secuencias. Sí, dime.
No, que a mí que la gente de los eSports nos trolee, en fin, me voy a guardar el.
Ya, bueno, como los troleamos nosotros a ellos. Claro, no pasa nada, todos somos amigos, venga.
Me voy a guardar el comentario. Pero
tengo confianza en que esto va a durar por lo menos 20 horas.
20-25. O sea, sí, ha dicho sí. Quitase que es el equivalente a lo que pasó con Final Fantasy XIII. Con las tres partes, o sea que podemos esperar que cada parte de Final Fantasy Remake,
pues entonces son 30
sea
horitas muy ricas.
25, 30, 35 horas de juego.
Yo estoy convencido, y lo hablamos en algún momento, que se van a rescatar cosas de otros juegos mediante a lo mejor
flashbacks,
algún tipo de flashback que no me salía la palabra, y de esa manera vamos a rellenar esos huecos de horas,
todo lo de Zack, primeros contactos con Sephiroth y Génova, o sea, eso, sí. Yo creo que todo eso
y de hecho pensado una cosa que lo comentamos también durante la conferencia, se están guardando todas esas novedades para no mostrarlas porque es lo que nos va a hacer disfrutar el juego de verdad, que sí,
y
que
por favor, que yo te
igualmente.
Digo ya, yo ya no quiero ver más de remake hasta el lanzamiento. Tampoco.
A mí,
hoy estoy en plan, no quiero ver nada de nada ya. Ya he visto todo lo que tenía que ver de todo lo que espero.
Que por cierto, ya centrándonos un poquito en el gameplay, sí. La primera batalla contra el primer jefe del contra título con ese escorpión
brutal. Brutal la recreación de la brutal. Batalla,
Y sobre todo me encanta
cómo va cambiando
esos
las
de
fases,
planos, claro, y sobre todo también cómo la cámara va actuando, cómo cambia el plano, cómo le da más dramatismo.
Y la importancia de colocarse, si estás en tiempo real hay que ponerse en cobertura para curarse porque si no no te deja en paz el escorpión. Cómo va cambiando de personaje, me parece súper acertado. Creo que no podían haber tomado otra decisión más acertada. De verdad estoy hypeado con este juego, ya me veis. No podían haber tomado otra decisión más acertada que combate en tiempo real tipo Kingdom Hearts, como pedíamos mucho en Manu, con asignación a atajos, atajos de botones rápidos en los cuatro del mando de play, triángulo, cuadrado, X, círculo, y luego si quieres en cualquier momento paras, das las órdenes y vuelve a funcionar un poco como toda la vida, ¿no? Como el sistema ATB, ya sabéis, Active Time Battle, donde se te rellena la barrita y cuando se te toca a tu personaje pues ya puede hacer la opción que le has preprogramado. Decían que como estos son los primeros compases, pues son combates muy fáciles que casi los puedes resolver sin problema en tiempo real, ¿no? Dando espadazos, luego tiras el límite cuando ya esté cargado y alguna poción para curarte y alguna magia de rayo para los monstruos eléctricos. Pero luego, a medida que esto avance, sí va a ser necesario jugar con las materias, jugar con un componente más táctico, parar los combates para decir, vale, tú para acá, tú curas y tú para allá. Y creo que han encontrado el equilibrio perfecto entre acción espectacular y turnos. De verdad que no se me ocurre una solución mejor que esta.
Poquito que añadir, yo creo que lo has dicho absolutamente todo y la buena noticia es que la gente esté contenta por fin, porque es muy importante que haya cierto consenso en la comunidad también. Sí. Con este título que hace tanto tiempo que se pide, un juego que llena muchas de las infancias también de la gente que nos está escuchando ahora mismo, es uno de los títulos más,
la música, chicos,
más conocidos,
no sé, vamos, que
sí,
flipábamos con las canciones rehechas de Uematsu,
sí, por eso te digo que lo más controvertido había sido el tema del gameplay. Yo creo que eso ya ha dejado de ser controvertido con esta solución. Yo creo que se contenta a ambas partes, a los que eran favorables a un cambio como a los que eran más conservadores. Sí. Y sí, para mí personalmente, junto a Star Wars Jedi Fallen Order, es el título que más me ha gustado del E3, es el que más información también me ha dado. Fijaos, ¿no? He elegido dos juegos que además te ha mostrado gameplay y ya con muchísimas ganas de poder analizarlo. Que lo hablamos durante
la
conferencia de Nintendo, ¿no? Se produjo ahí esa promesa y analizaré yo Final Fantasy VII. Además, ya sabéis, ¿no?, que lo estoy jugando en Switch, que me descargué el título para poder tener todavía más reciente ese juego, ¿no? Y de esa forma poder ver las diferencias aún más cuando llegue el remake. Y nada, contando los días hasta que salga, que por cierto
20 de marzo, no, 3 de marzo 3 de marzo de 2020.
3 del 3 de 2020, eso es.
Eso es.
Y iba a comentar que la conferencia de PlayStation para mí tuvo esta parte muy positiva y luego la parte
de PlayStation,
que...
de Square Enix.
Iluso.
Hice la coña, por cierto, durante la conferencia de Ubisoft.
Ya que ¿a qué hora era la conferencia de Play, no?
Sí, claro, porque aquí iba tan mal que yo digo, bueno, esto habrá que... En fin, que lo que sí que no me gustó demasiado y me decepcionó un poquito fue lo de Marvel's Avengers. No sé si soy el único, creo que Enrique en este sentido sí que está conmigo, pero hay varias cosas que me gustaría comentar antes de pasaros ya el micrófono, por decirlo así. En primer lugar, prefiero algo como Marvel's Spider-Man, prefiero la concentración de todo en un mismo héroe. Quiero el héroe bien hecho, quiero el héroe con los poderes bien trabajados, con todos los movimientos perfectos, sentirme como el Capitán América o como Iron Man, pero solo como ellos. Y por otro lado, ¿de dónde han sacado el modelado de los personajes? Porque eso parece hecho con un editor super estándar que no transmite ningún tipo de emoción, ningún tipo de nada. Y ojo que no me estoy metiendo con que no sean los actores. Me parece eso genial, porque para eso tienes los cómics, ¿no? Para hacer el modelado y sobre todo las caras exactamente como ocurre con los cómics. Pero, ¿en serio no lo veis todo como muy soso? Como que está muy desaborido todo.
Muy genérico.
Sí, yo lo veo todo muy... Primero que yo creo que es un juego que llega a destiempo ya. Porque si bien es cierto, Marvel tiene planificada película hasta que nos muramos, pero que la fiebre de los Vengadores se va a terminar deshinchando más pronto que tarde. Y segundo, que el tema de los actores, pues bueno, a mí no me preocupa en exceso, porque Spider-Man tampoco los tenía, pero ya la propia Square Enix ha dicho que van a hacérselo mirar eso, a ver cómo pueden... Porque ya no es que no sean los actores de la película, o los rostros de la película, que se puede entender por una decisión económica, más que otra cosa, sino es que...
Es un buen reparto, además, tiene ahí a Nolan North, a Troy Baker...
Sí, pero es que tú ves los caretos de los personajes y parecen personajes hechos con el editor de Dark Souls. O sea, ahí está la falta de personalidad a priori.
Yo, de todas formas, aquí os voy a contrariar. Entiendo lo que decís, y lo puedo compartir. Creo que es un juego que a lo mejor se esperaba más de él, sobre todo que, joder, lo hacen los creadores de Tomb Raider, el estudio histórico que ha hecho Tomb Raider, ¿no? Entonces, pero yo veo, chicos, un Spider-Man multijugador. Y un Spider-Man multijugador no es poca cosa.
Ni de coña. Pero
tú no crees que tenga la calidad de Spider-Man.
Es lo que te he dicho, que tú cuando te concentras en un héroe, sí que eres capaz.
Sí, claro, de puedes hacer de todo, claro. Sus animaciones, sus golpes exactos. Y,
es decir,
y bueno, el Spider-Man a nivel de navegación por el mundo es una pasada. Es una
claro,
maravilla.
¿Os acordáis que decíamos en aquel análisis que lo bueno de Marvel's Spider-Man es que ya en el balanceo con la telaraña, con los golpes, con la ciudad, te sentías Spider-Man de verdad? Y yo...
Bueno, ¿y no crees que aquí te puedas sentir Hulk o Capitán América o
yo
todo?
Creo que no. Y de hecho, mira, os soy sinceros. Por momentos pensé, ¿en serio esto que es el Lego Marvel superhéroes pero bien hecho? Que sí, que a lo mejor me estoy yendo muy al extremo,
ya,
pero
entiendo,
no me
entiendo.
Podía quitar la idea de la cabeza, tío. Y al final es un título que estamos esperando desde hace mucho y no es la idea que yo hubiera materializado. Desde luego me puedo equivocar, desde luego puede salir un juegazo, ojalá sea así, siempre lo decimos, pero no me acaba de convencer esto en absoluto. Y incluso me han venido también a la mente que pudiera llegar a ser un DC Universe Online también bien hecho. Entonces, no sé, no soy de los que están esperando que salga a la venta, pero sí que espero que me equivoque y que sea un buen juego, por supuesto.
Bueno, hubo tiempo para los remasters y para las versiones. Final Fantasy VIII remasterizado, se confirma, Manuel, enhorabuena. También Crystal Chronicles, que por cierto salen móviles también, y os lo recomiendo mucho ese Final Fantasy, porque no es muy conocido. Y bueno, es conocido por los que somos fans de Final Fantasy, pero mucha gente así en el mainstream no lo conoce y es un buen juego y en móvil puede estar guay. Luego también Dragon Quest 11, en fin, que ya tiene su fecha ahí para Switch a finales de septiembre, ya sabéis. Dragon Quest Builders 2, que está también ahí ya preparadito. Juegos de los que ya sabíamos fechas y cosas también, como ese Oninaki, que es lo nuevo de los que han hecho I Am Setsuna, de ese RPG Factory. Octopath Traveler para PC, The Last Remnant para Switch, en fin, muchísimos JRPG en la conferencia de Square Enix, como podía ser de otra manera. Y también, bueno, DLCs como el de Kingdom Hearts 3, Manu, que se va a ir a principios del año que viene, pone invierno, y yo esperaba sinceramente que fuera otra cosa Tengo que decir que, bueno, son buenos añadidos y son mucho fanservice, pero quizá le pedía un par de mundos Disney más, ¿no? No tanto centrarse en la organización 13 y las mierdas entre ellos, que ya sabéis que no es quizá lo que más carismático hace a Kingdom Hearts para la gente que no es tan fan de Kingdom Hearts. A mí me vale todo y me lo voy a comprar seguro. Pero bueno, sí, entiendo que otra gente podía esperar otra cosa. Y Final Fantasy XIV, por supuesto, tienes Shadowbringers ya también preparadito. Y toda la franquicia Saga, que no la conocíamos en Occidente, fue otra de las cosas que hubo en esta conferencia de Square Enix. Y os decía, ya dejaba para el final, Outriders, juego de People Can Fly, efectivamente, que vimos que era de acción, cooperativo, y que bueno, igual también llega un poco a destiempo. A ver, esta gente han hecho Bulletstorm, que es un juegazo, a mí me gusta mucho, y Gears of War Judgment, que no es tan juegazo, pero
sí,
no
pero
sé,
lo,
Enrique,
los problemas del Judgment no es porque no sea juegazo, por lo que presenta, es por la estructura que tiene, que tenía una estructura arcade un poco rara para la saga,
sí.
Pero bueno, este proyecto sí que es verdad que sale un poco ya al final de la generación, pero bueno, el toque futurista que tiene y demás a mí me atrae. A ver,
es que me da sensación un poco de doble A, tío.
A ver cómo lo resuelven.
¿Sabes lo que te digo? Un juego así como eso, de doble A, no un triple A grande como necesita un cooperativo, ¿no? Y más luego en un momento donde vamos a tener muchos cooperativos, fíjate todos los que hemos mencionado ya antes, ¿no? Y si no tenéis nada más que añadir, no sé, Manu, si ibas a decir algo del DLC de Kingdom Hearts 3.
No, que espero que salgan más DLCs, que saldrán seguro y que a ver si en alguno de ellos...
Pero ¿quién te ha visto y quién te ve? Con la que has dado Final Fantasy XV, que es un juego que maltrató al primer comprador y ahora quiere DLCs de Kingdom Hearts aquí como un loco.
Los quiero todos. A ver, de todas formas, no es lo mismo. No me compares, que se cambió el juego, no por completo, porque sería una exageración, pero se cambió mucho. De hecho, las guías, lo comentamos una vez, ya no salen guías, ya no salió guía de Kingdom Hearts 3 porque es que
por miedo,
claro, porque aquella está para tirar la basura, y eso, que en este caso quiero que me vengan todos los DLCs del mundo para ampliar la experiencia.
Bien, y bueno, vamos con Nintendo Direct para cerrar. Fue la última, bueno, por medio, por cierto, había conferencias, no hemos parado en el EA Play, no hemos parado en Devolver Digital, no hemos parado en las de PC, en la de VR, en fin, pero porque consideramos que ya las vamos metiendo aquí salpicaditas. Nintendo Direct, chicos, por orden de importancia, sin duda, lo hablábamos al principio, Breath of the Wild 2, sorpresa. Yo no tengo mucho más que añadir de lo que habéis dicho, creo que va a ser un juego donde esté protagonizado por ella, por cierto, creo que todo apunta a eso, me parece fantástico. Uh-huh. Sería la primera vez en la franquicia. Coincido. Y luego también creo que va a ser un juego que tire mucho de conexiones con todos los Zeldas, porque ya solo en ese tráiler la gente que lo ha parado frame a frame, le ha dado la vuelta, ha hecho todo lo que había que hacerle, todos los vericuetos posibles, ha visto cosas de Twilight Princess, de Wind Waker, de todos, de Skyward Sword, de todos los Zeldas, de Ocarina. Todo está como un poco ahí, así que puede ser que sea como el juego que los conecte a todos, y no tiene fecha. Yo creo que esto se va a 2021, yo creo que se va a ir, porque el 2020 ya lo tienen bien armado, más o menos.
A ver, yo lo comentaba al principio, que me encantó el anuncio, creo que es uno de los momentos de E3. Pero, pues lo que decía con Bethesda también, que me sabe un poco mal que me saquen esto y no me digan nada ni de Bayonetta ni de Metroid Prime 4. Es lo de siempre. Pero creo que sí que sería ese momento mágico que le pedíamos a la feria. Lo ha tenido en menor medida porque no han sido muchos o han sido muy pocos. Y este lo ha sido, y ha sido el más grande de ellos. Y yo soy un poquito más optimista. No digo 2020, me atrevo a decir 2020. Bueno,
depende de Bayonetta y de Metroid, claro.
Mira, te diré principios de 2021, va, y te doy la razón, pero principios.
Es que también tiene que pasar tiempo entre Breath of the Wild. A mí ahora mismo un Breath of the Wild 2 no te creas que me apetece,
Sí, pero
todavía
sí,
está reciente el otro y fueron un porrón de horas,
Que nos daría el
tiempo. Y ha habido DLC y todo, sí.
Nos daría el tiempo justo para renovar ganas. Y poder tenerlo, ¿no? Pero yo ya te digo que lo recibí muy alegremente y me sorprendió, porque es algo que no me esperaba.
Y bueno, a mí me sorprendió Link's Awakening, el remake, el 20 de septiembre, muy prontito. Sí.
Además con una edición...
Yo esperaba que esto se nos fuera casi después del Pokémon.
Con una edición coleccionista muy chula, con una recreación de Game Boy ahí bastante guay.
En la caja metálica,
sí,
¿no? La reproducción de la Game Boy esa.
Está muy chulo.
Con el Zelda puesto está bastante guay. Pinta. Hoy mismo sale Cadence of Hyrule, ya sabéis, este Crypt of the Necrodancer de Zelda, ¿no? Un juego rítmico que cada movimiento que hagas tiene que ser exactamente cuando entran los golpes de percusión, y que es muy gracioso porque todo se mueve a la vez en el escenario, y bueno, tiene un puntito táctico, pero también va a tener en este caso un puntazo Zelda, ¿no? Y juegos, compañeros, antes de pasar a los que ya cogen fecha y se colocan para 2019, decía yo en el directo nuestro, en el streaming, que considero que Switch ha salido muy reforzada de este direct, justo como necesitábamos. Manu ahí me contradecía, pero The Witcher 3 Complete
Edition,
nadie
se lo esperaba. Es decir, bueno, sí se lo esperaba porque se rumoreó y no,
sí,
no,
porque se filtró.
Y no vimos de ello, pero...
Fíjate, veremos cómo rinde, porque lo decíamos...
Ya confirmó Javi que sí. En portátil va a 576.
A 576p.
Que son 540, 566, eso en portátil. Y en sobremesa va a 720, ¿vale? Que tiene resolución dinámica. Eso también lo han dicho. Así que...
Lo que yo quiero ver es el frame rate, porque este juego petardea todavía hoy en una Play 4 estándar. Así que veremos cómo va el gameplay. Y bueno, luego otra serie de confirmaciones de third party, entre ellos Alien Isolation también, que era algo que no se sabía. Y lo que sí os quería decir, Manu, ¿no crees de verdad que 2019 se le arregló a la Switch? No es suficiente, ¿no? Esto para... con este direct.
A ver, el tema está que novedades para este...
A mí me gustó muchísimo
este año,
el
que queda y el que viene, novedades pocas. Tenemos un poquito más de información, eso sí. Pero yo es que vi otra vez la senda del tema de los refritos, por decirlo así, que está muy bien, que lo aplaudimos, que el dilema de, bueno, jugar en telegrande o jugar en el váter, ¿no? Que vemos siempre en redes sociales.
Siempre váter.
Pero en mi caso, y lo comentaba con César el otro día, yo digo, mira, es que quiero volver a jugar a The Witcher 3, pero ni de coña lo haré.
Lo voy a jugar en portátil.
Es que nunca, porque... Es un título tan bonito que sí que a nivel técnico en su momento era muy puntero, tal vez ahora lo sea un poquito menos. Tengo que verlo en PS4 Pro. Pero es eso, no soy un tipo de jugador al que este tipo de cosas le arreglen una consola, que ojo, que tampoco me quejo de ella, y tampoco es que yo tenga aquí unas quejas tremendas, porque somos al final personas,
claro,
que jugamos a un montón de cosas, pero no vi yo esa conferencia o ese directo estratosférico que han visto otros, no sé.
Es que Luigi's Mansion 3, por ejemplo, o Astral Chain, o Fire Emblem Three Houses, tampoco te arreglan, ¿no? A lo mejor, como que te falta a ti un 10 de 10 de esos de Nintendo.
No, mira...
¿Este año o qué?
Me faltaba, simplemente, y vuelvo al principio, me faltaba Metroid Prime 4 o Bayonetta, sobre o todo Bayonetta. Yo de Bayonetta al principio de la conferencia te decía...
No para este año, ¿no? Pero que tú vieras que eso va adelante, sí, y un tráiler, sí, que tú veas como qué pinta.
No esperaba fecha, pero sí que esperaba la materialización, y a lo mejor que comentáramos, mira, pues Bayonetta tiene pinta de que 2020 será su año. Y eso sí que me lo esperaba. Por lo demás, ya digo, de novedades no han sido muchas, que no sean remasterizaciones. Únicamente Breath of the Wild, que ya hemos dicho que lo valoramos muy bien. Y lo demás han sido confirmaciones de fechas, nueva información de gameplay y demás. En el caso, por cierto, de Animal Crossing New Horizons, el retraso de la fecha a 20 de marzo de 2020, que estaba yo comentando antes... Sí. Desde Nintendo comentan a que no quieren caer en el crunch, y que justo por eso el retraso del título, algo que es muy loable.
Ajá.
Y es bastante interesante que esto se produzca más, sobre todo que se diga por este motivo, ¿no? O más que eso, que no se ponga tan pronto fechas de lanzamiento, que se muestre el juego conforme se va desarrollando, si lo ven conveniente, pero que no se anticipen a una fecha que no están seguros de saber si la van a cumplir o no.
Hombre, Nintendo este año está claro que va con Pokémon a muerte. Por cierto, no sé qué os pareció el gameplay, primer gameplay,
mal,
limpio,
mal,
que se vio. Desde
mal, porque además se ha anunciado a posteriori que solo vamos a poder conseguir los Pokémon de la región. O sea, que no vamos a poder trasladar Pokémon de otros juegos, ni los básicos. Y porque han indicado que Masuda dice que bueno, que le han metido más complejidad a las animaciones y todo, y no podían recrear el resto de Pokémon. Así que... Pues bueno, pues otro mes sumado a mi vinagre hacia este juego.
Se te está desinflando a ti el escudo espada, ¿eh? Decías, y eso que vas a poder usar tu pelotita de 40 euros de plástico esa.
En Twitter comentaba Sekiam que, bueno, lo hemos tenido aquí en el podcast alguna vez, y ya sabéis, sí, que es jugador profesional de Pokémon, que era una decisión que a lo que viene siendo la parte competitiva iba a beneficiar mucho, porque era más fácil equilibrar de esta manera los Pokémon. Lo que pasa es que, por supuesto, claro, para la gente que no juegue a este tipo de modos, a este tipo de torneos, era pues algo que iba a fastidiar a la comunidad. Yo sí que os digo, así como el otro día rebajé un poquito ese enfado que tenía Enrique, ¿no? Intenté como ser la contraposición positiva con el tema de Pokémon. Ahora te abrazo ya a tu vinagrismo con Pokémon, Enrique, sobre todo porque, claro...
Pero si al final nada más que me gusta a mí.
No, sí, yo me lo compraré y seguramente lo disfrutaré, pero en la conferencia el hecho de ver... The Witcher 3, que sí, que 540p, tal, bueno. Y junto a eso, ver luego un gameplay de Pokémon con unos escenarios planísimos, pues la vena se me hinchó un poquito.
Con niebla y todo.
La vena de la sien se me hinchó un poquito. Porque...
No solo eso, Dragon Quest 11, Manu, es un juego así, sí, también, sí, que escenarios grandes y tal, y con Unreal Engine y tal, y se ve muchísimo mejor que el Pokémon.
Así,
aunque el Pokémon tenga su estilo artístico,
sí,
de desenfoques al fondo.
Que sigo pensando lo mismo, que artísticamente es muy chulo, que mola mucho el cambio, sobre todo que se ha producido en esta entrega, a nivel de modelados y demás, pero no estoy nada contento con que un Pokémon que se esperaba tanto y sobre todo un Pokémon de sobremesa importante como iba a ser este, que no se hayan esforzado más y tengamos un pepino técnico.
Bueno, no le damos más la vuelta, esto va a ser un juego mediocre y arreglado.
Bueno, sabéis que yo creo que va a ser mediocre y estoy hypeados, Astral Chain. De verdad, no las tengo todas conmigo con este juego. Lo siento, sé que estoy solo y ojalá me equivoque y me partan la boca y esto sea el pepinazo de platino.
Puede ser.
Pero es que no me convence.
A ver, mira,
es que no me gusta.
No voy a poner la mano en el fuego por Platinum nunca. Porque sé que me puedo hacer locuras en lo positivo, como me puedo hacer también cagadas importantes. Hemos visto las dos facetas de Platinum muchas veces, por eso te digo que no voy a poner la mano en el fuego. Ahora bien,
hemos visto más la Platinum buena, la verdad. Es un estudio bueno, quitando sus cuatro cagaditas.
Bueno,
no es una Gearbox, que es al revés, que tiene solo bueno Borderlands.
Bueno, entre Tortugas Ninja, algún Anarchy Reigns a mí no me acabo de molar, aunque hay gente que es fan. Bueno, sí, vale.
Ya,
te lo compro,
sí, tiene
bien.
Sus cositas. Bueno,
pero,
sí, pero tiene más buenas, vale.
Pero que, bueno, que al menos en lo visual pues me gusta y me entra por el ojo fácilmente.
Bueno, no sé qué me pasa de verdad con él, lo siento. Otro que tampoco me apetece mucho es... Jolín, cómo estuve agregando aquí. Y eso que fue mi conferencia de mis favoritas. No More Heroes 3, yo creo que no me apetece mucho, ¿sabes por qué? Porque Travis Strikes Again me ha parecido tan flojito. Que sí, que es el rollo de Goichi Suda, que por cierto, Suda 51 me parece uno de los creativos más sobrevalorados. Este es otro que no tiene tanta calidad. Es gamberrete, tiene su rollito así millennial, juvenil, guay, y tiene mensajes que están chulos y un diálogo con el jugador y rompe la cuarta pared y demás, pero sus juegos... Perdóname, Enrique, yo No More Heroes, sé que hay mucha gente que lo disfruta muchísimo, pero quitando los jefes finales, el juego hasta
bueno,
los
eso,
jefes son
eso
unos
ya
pasillos.
Lo veremos. Es que ahora mismo no podemos hablar nada de esto. Se ha visto un teaser de un minuto y...
Un teaser no, se ha visto un tráiler ya con Travis Touchdown.
Con nada, porque no hemos visto gameplay, no hemos visto jefe, no hemos visto nada. O sea que ya hablaremos cuando lo saquen y te dejaré ver y a negro.
Ya, es que tengo muy reciente el Travis Strike Again, que ya os digo que me dejó un poco... Está bien el juego, sí está bien, os lo conté aquí en Reconectados, pero... como que qué tarde, No More Heroes 3, que yo vuelva a tener ganas, efectivamente. Y luego hubo algunas sorpresas también, como el Empire of Sin, este que es lo nuevo de John Romero, o Contra Rogue Corps, que por cierto, vaya sosed de regreso de Contra. Jolín, Konami, te estamos pidiendo que vuelvan tus marcas, te traes por fin una y me haces esto. A mí me pareció vamos, no sé vosotros.
Bueno, creo que pasó un poquito igual que con Panzer Dragoon. Que,
igual Panzer Dragoon, pues como...
Sí, que...
No sé, una marca tan querida, tío.
Tardamos un poquito en reaccionar porque era en plan, ¿en serio? ¿Están anunciando esto? Me alegra, pero al mismo tiempo me esperaba que fuera como más espectacular. Pero, mira, al mismo tiempo tengo otro sentimiento a posteriori y es que me gusta que de alguna forma se conserven los principios básicos de estos títulos, ¿no? Y sobre todo con Panzer Dragoon, que es una franquicia que le tengo bastante cariño, es posible que lo que hayan hecho acabe funcionando bien. No digo que vaya a ser un juegazo, pero que acabe funcionando bien, porque no se arriesga en exceso y le da al fan lo que quiere, ¿no? Que es una entrega más y que funcione pues de manera correcta.
Uh-huh. Y bueno, luego diferentes cosas. Decíamos, Netflix vuelve a estar por ahí con su juego de la serie esta de Dark Crystal, que es una marca muy conocida, claro. Trials of Mana también, otro remake de la serie Mana, Mario Sonic en los Juegos Olímpicos, Marvel Ultimate Alliance 3 tiene nuevo tráiler. Decía Enrique en la conferencia de broma, este es el juego de Marvel bueno, ¿no? Luego Demon X Machina, veremos si acaba saliendo bien, porque este juego este juego gustó al principio, luego hubo una alfa que fue un desastre y se vino abajo muchísima gente. Y Resident Evil 5 y 6 se confirman para Switch. Los DLCs de Super Smash Bros. Ultimate, protagonista Dragon Quest 11 y Banjo-Kazooie. No hubo más de Banjo-Kazooie. No hubo tampoco Xbox Game Pass en Switch, ni acuerdos entre compañías, ni nada de eso. Quitando otro, decía yo en la conferencia, están tonteando, desde luego, Xbox y Nintendo, porque Banjo-Kazooie es de Rare y Rare es de Xbox. O sea, la marca Banjo-Kazooie es de Xbox a día de hoy. Y ya van dos tonteos, el de Cuphead y este. Así que no sabemos si esto más en el futuro se materializará en algo. Y bueno, compañeros, luego hubo una serie de juegos que no estaban en conferencias, pero que han estado por ahí, todo lo de THQ y demás. No sé si queréis traer a colación alguno, pero yo tengo un nombre que no sé qué opináis. Shenmue 3.
Pues el bluff del E3. Uno de los bluffs del E3, porque además...
Cuéntalo, Enrique, para quien no lo sepa.
Con el tema de que han anunciado a todos los bakers de Kickstarter que bueno, que de repente se hace exclusivo de la Epic Store y toda la gente que había pagado para obtener un código de Steam ahora no lo va a poder tener y va a tener que pasar por la Epic Store sin dar opción ninguna a devolución del dinero, porque hay mucha gente que, bueno, le tiene mucha tirria a la Epic Store y no la quiere ni en pintura y...
No, que no quiere dos plataformas, simplemente quiere el juego en la de siempre, en su Steam.
Con todo su derecho,
todos.
Está diciendo que si les prometieron un código de Steam, ellos o quieren el código de Steam o quieren que les devuelvan el dinero. Y dicen que no van a devolver ni un euro, así que problemón que tiene ahí el señor creador de Shenmue durante todo el verano para resolver.
Y bueno, luego hay otros juegos por ahí que están por salir. Yo quiero destacar Crash Team Racing Nitro Fueled. Tengo muchas ganas de este Crash Team Racing. Creo que se ha mantenido muchísimo el tacto que tenía. Hablaremos de él muy pronto, porque sale ya el 21 de junio. Y Manu, si no tienes nada por ahí en tu lista de juegos que quisieras traer, te iba a decir, Manu quiere Darksiders, Baldur's Gate y todo eso que hablamos la semana pasada, o Biomutant. Manu, ¿quieres un Biomutant?
No, que va. Desde luego, mira, tengo una cosa, el presente... Por cerrar ya un poquito esto, ¿no?
Sí.
Creo que este final de año y 2020 van a ser buenos años para los videojuegos, y eso sí que es para estar contentos. Y es un poco pues como la visión contraria de la conclusión de esta feria, ¿no? Yo siempre he considerado E3 como algo que esté a mitad camino, ¿no? De consolidar lo del presente, pero también
empezar a dibujar el futuro,
claro,
¿no?
Empezar a dibujar el futuro, saber lo que está por venir. Y ya digo, no hay que hacer ningún drama, pero desde luego me ha faltado esa parte, y también lo entiendo. Y mira, me encanta que tengamos dentro de unos pocos meses de Death Stranding, me encanta que Call of Duty...
El otoño se ha puesto, pero bien,
sí,
¿eh?
Que Call of Duty y haya cambiado también la estrategia. Sí. Me encanta que vayamos a tener Cyberpunk, parece ser, si no pasa nada raro, dentro de 2020 al menos va a estar. Me encanta también...
Todo el contenido de Los Vengadores gratis. Estamos en un buen momento, realmente. Todo el contenido posterior
me encanta
de Los Vengadores.
Me encanta también que Breath of the Wild, por ver más allá del futuro, vaya a tener una segunda parte, una secuela, y que se pueda, no sé, es decir, he empezado con vinagre y quiero acabar también de manera positiva, que luego tengo el San Benito encima. Pero, ya digo...
Te hemos entendido.
Aparte de todo, está el hecho de que me gusta que de alguna forma se está empezando a cuidar más al usuario con temas de pase de temporada, con temas, por ejemplo, de servicios de
esto
de
se ha Microsoft. Notado muchísimo.
Creo que es algo también bastante positivo para la industria, y ese tipo de reflexiones, aunque sí que tenemos partes muy negativas también, pero esto, que es algo positivo, sí que me gustaría nombrarlo como cierre de esta sección de letras.
Vale, pues esto es tu reflexión. Y ahora voy a preguntar, empiezo por ti, Enrique, antes de que este se enrolle. Para ti, el juego del E3, ¿y por qué?
Pues...
Pero juego y frase, ¿eh? Y ya, Manu, te lo digo para que te vale, lo prepares vale. Y no nos...
Sí, sí, que no ves las chapas que da, hijo mío. Juego del E3, Final Fantasy VII Remake. ¿Y por qué? Pues porque están haciendo un remake súper cuidado, respetando las cosas del original y ampliándolo.
Bien, bien. Manu, juego del E3, ¿y por qué?
Voy a coincidir con Enrique. Ya sabéis que estoy entre Star Wars.
Me adelanto y yo también coincido. Creo que para Reconectados, sí, los que sí. Lo hacemos, Final Fantasy VII Remake es el juego del E3. A pesar de que hace un mes ya estuvimos hablando largo y tendido de él, dos programas, de hecho, compañeros. Y creo que sigue en hype. Es el juego que está. Toda la comunidad, lo decía Manu, de acuerdo con él. Sí, y perdona que te interrumpió, no sé si quieres apuntar.
No.
Está todo sí. Bien con Final Fantasy VII Remake. Eso es. Vale, la decepción que os habéis llevado de alguno que esperarais o alguno que creíais que era de otra manera para vosotros, Enrique.
Pues decepción, lo de Shenmue no ha sido decepción para mí porque no lo esperaba directamente. Pero yo te diría que decepción, pues. Primero la. Bueno, después hablaremos de eso, pero el juego de los Vengadores. Que había mucho hype y al final ha terminado siendo lo que dije hace un par de semanas, que eso me olía mal y parece que huele mal.
Uf, yo tanto como oler mal me parece demasiado, ¿eh? Manu, para ti la decepción.
Coincido plenamente con Enrique y apuntad la fecha, 13 de junio de 2019. Enrique y yo, de acuerdo en dos cosas seguidas. También creo que Los Vengadores, para mí al menos, es la decepción del E3.
Pues para mí la decepción, lo he dicho antes, es Battletoads. Ya sé que es una cosita menor, que no tiene la envergadura de los Vengadores, como está diciendo. Os entiendo, además lo habéis explicado muy bien aquí por qué. Pero de verdad, esperaba otra fórmula, ¿no? Creo que Xbox podía haberlo hecho mejor con una marca tan mítica y que se esperaba tan querida de ella, y no que es un juego que se ve, pues eso, un poco más de bajo presupuesto. Vale, momentazo de E3, creo que ya lo hemos dicho más o menos en conferencias. Discutíamos si lo de Keanu Reeves se va a quedar para el recuerdo, creo que eso estamos de acuerdo. Pero Manu, me habías dicho antes que tu momentazo había sido lo de Breath of the Wild.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sobre todo por lo que supone para la franquicia, ¿no? El tema de una secuela directa de un videojuego que ha tenido mucho éxito. Y porque no lo esperábamos en absoluto, y por lo que supone además Breath of the Wild en esta generación. Para mí es el momentazo videojueguil del E3.
Enrique, ¿coincides?
Sí, te diría que eso por un lado, pero yo me quedaría con lo de Keanu Reeves como momentazo, porque al final va a ser lo que se recuerde.
Yo me voy a quedar con la locura que desató Final Fantasy VII Remake también. ¿Cómo se hizo? Creo que se hizo muy bien. Un gameplay largo, un jefe entero, limpio, sin cortes. Pum, aquí está. Y creo que eso ha sido un momentazo a nivel comunicación para una Square Enix que el año pasado nos hacía un direct y hacía un poco lo que quería. Y ahora parece que se está centrando y ha hecho una conferencia muchísimo mejor que Bethesda, que tiene años de experiencia, ¿eh? O que Ubisoft. Vale, la vergüenza, el momento ridículo del E3, lo que decís que da vergüencita ajena.
Pues yo creo que está claro, ¿no? Los aplausos falsos de la conferencia de Bethesda, ¿no?
El griterío de Bethesda, ¿vale? Manu, ¿tú coincides?
Coincido que... A ver,
yo me voy a quedar con algo que me cabreó más todavía.
A ver.
Y ojo, que este nombre no ha salido, me va a sorprender. Y a lo mejor no saben lo que es. Mythic Quest.
Sí, totalmente.
Bueno, sí, ya.
Conferencia de Ubisoft, sale un pavo que tiene un show de televisión, lo digo para quien no lo haya visto todavía, la conferencia de Ubisoft, en Estados Unidos, que solo ven ellos, que aquí en Europa y en Japón no se ve... Y dice que está haciendo un RPG con Ubisoft, que es la mejor compañía del mundo, y que su show se va a intercalar con este nuevo experimento que se llama Mythic Quest. Ok, 10 minutos con esa mierda, ¿vale? O sea, para mí eso ha sido hasta luego.
Sí, que creo que fue el momento cortarrollos, bueno, y tuvo varios la conferencia de Ubisoft, pero ese llevó la palma, y sí, que creo que también sería un buen momento ridículo.
Y luego, ausentes. Si os digo que penséis en alguno especialmente doloroso, yo tengo unos cuantos, los hemos comentado también ya por ahí, que si Starfield, el de Scrolls 6 y demás en Bethesda, por ejemplo, pero a mí me dolió, y lo digo, que esto hubiera dado un punto más quizá, si sale todo bien, a la conferencia de Xbox, Fable nuevo, Fable 4, o lo nuevo de Playground, o lo que sea. A mí esto me dolió bastante.
Bayonetta, yo me quedo con Bayonetta.
Sí, Bayonetta también.
coincido.
Queríais ver un primer
sí,
tráiler,
yo
¿no?
creo que el que había motivos para ver era Bayonetta. Creo que daba todo para que viéramos algún gameplay incluso. No fue así, para mí ha sido el gran ausente, aparte de PlayStation, que sí, lo,
sí bueno,
casi
como,
en general,
pero eso se sabía.
Pero bueno, eso claro. eso ya es se sobreentiende.
Y luego, bueno, ha habido otros ausentes por las conferencias, como Age of Empires 4, a pesar de que sí estuvo el remaster de el 2. Por sí. cierto, Commandos 2 es otro juego que va a salir en todas las plataformas remasterizado, que es un clasicazo, también en Switch puede estar bastante bien. La colaboración de Nintendo y Xbox al final era todo una mentira, no ha sido una ausencia, eso que se decía que Miyamoto en la conferencia de Xbox, que no sé qué, en fin. He echado de menos a Reggie Fils-Aime, ahora que hablamos de Nintendo, ya está, ya se fue el hombre, pues bueno, era una ausencia que se sabía, nos presentaron a este nuevo Bowser. Se llama así el directivo de Nintendo América. Y Mario & Rabbids 2 no estuvo al final en Ubisoft ni en el Nintendo Direct. Igual que Quake Champions, no se le ha visto el pelo en Bethesda. Assassin's y Far Cry sabíamos que no iban a estar. Bueno, Far Cry a lo mejor nos hubieran tirado otro. Menos mal que no en Ubisoft. Y Splinter Cell, ¿no? Siempre eterno Splinter Cell, que llevamos ya unos cuantos años que este es el año Splinter Cell. No hay Splinter Cell. Pues en fin, además de, bueno, Resident Evil, se decía por ahí también que si sí, Resident Evil 8, que si Resident Evil 3 Remake, que lo nuevo de Capcom, pues nada, lo nuevo de Capcom es Resident Evil 5 y 6 en Switch. Eso era lo nuevo de Capcom. Bueno, pues no sé, Enrique, si quieres hacer una valoración final. La de Manu ya me la sé, porque nos la ha dicho un par de veces, pero valoración tuya, ¿cómo está el E3? Y ya cerramos con eso y tus percepciones un poco de... ¿Habrá E3 2020?
Pues no tengo la menor duda que habrá 2020, 2021 y 2025. Sí. O sea, yo creo que ha sido un E3 notable, a pesar del vinagrismo que hay por ahí. Ha sido un E3 de los juegos, ha sido un E3 del presente, de lo que vamos a jugar en los próximos 6, 7, 8, 9 meses. Y eso a día de hoy me gusta. O sea, es verdad que hace 10 años te hubiese pedido más un E3 largo placista, de anunciarte un juego que va a salir en 4 años. Pero creo que eso ya no se estila y que no es lo que nos merecemos. Lo que nos merecemos es que nos presenten juegos que tienen fecha de lanzamiento, juegos que van a salir ya. Y juegos que son cosas reales, que no terminan difuminándose en humo o en CGI o lo que sea, a pesar de que hemos visto un montón de CGI.
Pues bueno, yo un poco lo que he dicho al principio también, creo que este E3 me hubiera gustado ver un poquito más de nueva generación. Yo discrepo contigo, Enrique, a mí sí me gusta que el E3 tenga un porcentaje pequeño, un 10% de humo, de juegos muy a largo plazo. Creo que eso alimenta el hype, alimenta el pensar, ¿qué estaré haciendo yo en el año 2024 cuando juegue a esto, no? No sé, cuando juguemos a Final Fantasy VII Remake recordaremos con cariño el 2015, ¿no? Va a ser 5 años después, entonces a mí eso me gusta también, y PlayStation era muy de eso y se ha notado la ausencia porque no ha hecho eso, y creo que eso es una conclusión final de que podemos decir de este programa, que esperemos, amigos oyentes, os haya gustado, haya estado completo. Y que os animamos, como no, a que nos comentéis aquí abajo en la cajita de comentarios, en la plataforma que nos estéis oyendo, todas esas preguntas que hacía yo al final, cuál ha sido para vosotros el juego del E3, a ver un poco, como hacemos siempre, a ver cuál es el juego del E3 para la comunidad Reconnector, para los reconectados oyentes. Nos podéis poner vuestro juego del E3 y la semana que viene cuento votos, veo un poco qué ha salido y así lo discernimos aquí entre todos. Para nosotros hemos coincidido, hemos hecho pleno esta vez Final Fantasy VII Remake. También os podéis contar otras cosas que queráis, de lo que opináis, de que no, en contra de quién estáis. Aquí habéis visto que hemos intentado que haya debate y que todas las posturas, como decíamos en el presencial, estén representadas. Vámonos, compañeros, que se nos ha echado el tiempo encima.
Únete a mi mundo, reconectados, te hemos esperado. Reconectados, el juego ha cambiado. Reconectados, enciende tu mando en modo reconectado.
Rapidísimo, Enrique García con este nuevo himno de Únete a mi mundo reconectado, que nos hizo el amigo Defensor. Por cierto, muchísimas gracias de nuevo por este regalazo que nos hiciste de repente, sin que nadie lo esperara. La canción oficial de Reconectados, que podéis escuchar en su canal de YouTube, ahí la tiene él. Enrique, hasta el jueves que viene.
Nada, el jueves que viene, que ya volvemos un poquito a la normalidad después de la tormenta del E3 y tenemos un par de reviews por ahí pendientes. Guardaditas, además de, bueno, Crafting Racing, que sale también ya, así que
sí,
en poquitos días estamos de vuelta dando la chapa con análisis y demás, que sabemos que os gustan mucho.
Y Manu, lo mismo te digo, nos escuchamos el jueves que viene, no paramos, ya ha pasado este huracán, pero yo creo que todavía queda coleteo, ¿eh? La semana que viene me da a mí que vamos a hablar todavía de algunas polémicas y de algunas cositas, ya verás.
Sí, yo mira, estaba diciendo antes que cuento los días para que salga Final Fantasy VII Remake, pero también los cuento para ver a Enrique pasarse The Witcher 3 con peluca en Switch.
¡Oh, Dios!
En el Twitch de Reconectados, que no se nos olvide que hizo
bueno,
la promesa.
Lo del Twitch ya lo hablaremos, ya lo hablaremos porque me habéis engañado con el E3, con esto del meneo en YouTube y ya hablaremos.
Bueno, el caso es que la promesa está ahí, lo podéis ver además en el Twitter de Enrique, yo tengo capturas por si acaso se le ocurre borrarlo y ese va a ser uno de los momentos de este año, estoy seguro.
Eso sí que me da hype, ¿no?
En fin,
saludo como siempre a todos los que en este programa se jugaban ese pack de juegos de PlayStation VR, todos nuestros patrones VIP que mencionamos siempre al final de cada programa, que son Alberto, Acrius, Guillermo Martínez Rodríguez, Eduardo Navarro Peñalver, Jesús del Casar Suárez, Jesús Vega, Talavir, Bruno Besugo, Will Bau, Santi RL, Jonathan Pérez Botella, Carlos Izquierdo López, Aeloru, Ismael Cabanas, Lucho Faun, Jesús Benítez, Marco Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez, Leonel Argüello, Baffin, Marco Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez, Maza 87, Héctor Rojas, Snake, Toteo M, de Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa, Neo Parker, Daniel Cruzado, Leonardo, Will Arango, Igor L, Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán. Como siempre, un saludo a ellos, un saludo a todos. Gracias por haber vivido el E3 con Reconectados. Esperamos que os guste este programa. Si os ha gustado, ya sabéis, lo podéis compartir o seguirnos en nuestras redes sociales y pasaros, claro, por la página web reconectados.net. Ya tengo la boca seca de este programa. Chao, chao, hasta luego.
Únete a mi mundo. Reconectados, te hemos esperado. Reconectados, el juego ha cambiado. Reconectados, enciende tu mando en modo reconectado. Únete a mi mundo. Reconectados, te hemos esperado. Reconectados, el juego ha cambiado. Reconectados, enciende tu mando en modo reconectado.